comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Este programa llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y Seguros Big Elite.
Candidato presidencial Alejandro Toledo se niega después de haber ofrecido hacerse la prueba toxicológica para determinar si es o no consumidor de alcohol y especialmente drogas.
Empezó a decir que se van a hacer la prueba toxicológica. Hoy Keiko en la mañana ha dicho que se va a hacer un examen toxicológico y también lo ha dicho, bueno, Castañeda López se ha cortado el cabello. ¿Usted haría algo parecido?
Lo que quieran. Yo tengo transparencia, sé que hay una desesperación, ese es el problema con estar adelante, todo el mundo quiere machetearlo.
Pero luego se desdijo, vamos a escuchar esto y más hoy en Extremos, que ya empieza en su episodio número 126, Extremos. Es la canción estrella de esta semana con la que iniciamos el programa. OV7 y Confieso.
Me fui el día más triste del mundo y tuve que descubrir cómo vivir sin ti a cada segundo.
Me fui a caminar en el frío, a veces para aprender cómo volar hay que saltar al vacío.
Y aprendí tanto de lo que quiero ser y no hubo un día en que no pensar en ti. Nunca dejé de buscar cómo volver y lo he logrado por fin. Estoy contigo otra vez y entiendo cuál es el rumbo. Sonrío y puedo creer que puede ser cuando tú y yo estamos juntos. Y ahora que estamos aquí, se ha vuelto todo tan claro. Confieso que estando lejos aprendí que quiero estar a tu lado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Volví el mejor día de mi vida. No fue difícil, pues sé que siempre dejas una luz encendida.
Volví y estabas esperando. Tomé tu mano y dijiste suavemente, ¿por qué tardaste tanto?
Y aprendí tanto de lo que quiero ser y no hubo un día en que no pensara en ti. Nunca dejé de buscar cómo volver y lo he logrado por fin. Estoy contigo otra vez, entiendo cuál es el rumbo. Sonrío y puedo creer que puede ser cuando tú y yo estamos juntos. Y ahora que estamos aquí, se ha vuelto todo tan claro. Confieso que estando lejos aprendí que quiero estar a tu lado. Otra vez
Acabo de pensar algo horrible. ¿Qué tal si es un sueño?
Entonces bésame rápido antes de que despiertes.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y eso fue una antesala de lo que este programa, en el episodio 126, se tratará. Los temas aquí no se tratan, se viven, se vivirá, vamos a decir. Se vivirá con Fonchi, los sueños. Extremos, episodio 126, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Soy Ana Rosa, bienvenidos al episodio número 126 de Extremos. Y esta vez tenemos a César de regreso.
Hola amigos, ¿qué tal?
Lo que quedó de César.
Hola amigos, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes de nuevo acá y en un episodio más de Extremos con muchas novedades y noticias para todos ustedes.
Hola amigos, soy Arturo López y empezamos este episodio 126 en Extremos con una lindísima canción de OV7 y con muchos temas para hoy.
Por fin alguien que alaba las canciones que ponemos aquí. Caramba, qué bueno, ¿te gustó?
A mí no. ¿No te gustó? He venido bien negativo, por si acaso. He venido bien negativo. Bien.
Ya. ¿A ti sí te gustó?
A mí sí, muy, muy romántico.
Ya, pero no te le he dedicado a ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, César, esta semana? Nos preocupamos la semana pasada porque supimos, nos contaron que habías sido objeto de un atentado contra tu vida. ¿Qué bueno, es lo que ha ocurrido?
Bueno, sí, justo salí el domingo temprano para ir a almorzar a la casa de mi tía y luego... estaba yendo caminando.
¿Esto fue en el distrito de San Martín de Porres en Lima?
No, ¿verdad? Esto ya fue para el lado de Los Olivos.
¿En el distrito de Los Olivos?
Los Olivos,
en Lima,
sí.
Muy bien, ¿y?
Bueno, estaba caminando lo más tranquilo cuando siento que un brazo pasa por mi cuello.
Ya.
Y como que me asfixia un poco. Y una persona más.
¿Te están acogotando?
Claro, o sea, con lo que... Cogoteando, pues, me estaban cogoteando.
Ya, correcto.
Y bueno, otra persona más vino, me agarró los bolsillos, me sacó la billetera, el Excel, me robó los documentos, plata, mi USB, la mochila.
Te insultaban también.
También me insultaban.
Te injuriaban.
Bueno, y claro, obviamente también hubo golpes. Y bueno, fui...
¿Golpes contundentes? ¿Leves? ¿Qué fue lo
de
que...?
De todo. O sea, yo trataba de cubrirme y ellos me golpeaban, más que todo en el cuerpo. Ya. Me golpeaban en el cuerpo para que yo me fuera al suelo, pero... No sé, al final como que terminé un poco con el suelo, medio parado, como arrodillado y ya se fueron corriendo porque ya...
¿Pero qué es lo que ellos querían? ¿Por qué te golpeaban o te resistías?
No sé, sí, más o menos, hasta donde podía, pero ya al final solo supongo que me querían robar porque no me hicieron nada más.
¿No te amenazaron?
No, solo, bueno, lo
¿No
normal,
dijeron tu nombre?
No, en ningún momento, solo me insultaban, me decían, no te dejes, con insultos. Ajá. Y nada, después ya me robaron y se fueron, ¿no?
No te dejes, o sea, les place que sus víctimas se resistan.
Sí,
¿no? De ser
parecer,
parte del,
sí,
del folclore de asaltar a alguien. Uh-huh.
Y bueno, como fue algo también un poco rápido porque ya la gente estaba ahí. Es una avenida un poco transitada, la gente pasa por ahí, pero tú sabes, a veces la gente mira y...
Claro,
no
pasan,
nada,
pasan,
o sea,
de frente. Sí. No se quieren meter.
Sí, me interesa tener un representante de la DININCRI, de la Policía Nacional del Perú, un representante serio de la Policía Nacional del Perú, alguien proactivo, no un inepto, no alguien que no haga nada, no alguien que simplemente vaya a calentar el escritorio y que vaya y hable en los medios. Invoco a la Policía Nacional porque lo que tú mencionas no es un caso aislado. En ese programa, en este episodio, vamos a tocar también casos tremendos, por ejemplo, el caso que va a entrar luego en el programa de un pobre muchacho que vivía con su esposa y sus criaturas y que había unos sujetos que venían a hacerle ruidos molestos, gritando, vociferando en la puerta de su casa, y él salió a pedir que dejen de hacerlo y en respuesta le dispararon en el corazón y lo mataron.
Claro,
de sí, forma cobarde.
Sí, como tú bien dices, Sandro, este no es un caso aislado.
Y es más,
hay muchos de estos casos.
Hace algunas horas, repromediar las 03 horas, 04 horas, en Barranco, cerca, en la puerta, casi en la puerta, yo diría que sí, de nuestra oficina principal, en Barranco, la avenida San Martín, hubo un grupo de gente y realmente quedé asombrado. Lástima que no tenía la cámara para poderlo grabar en video, porque eso era para apreciarlo en video, no lo tenía a la mano, de un grupo de sujetos que eran intervenidos por la policía porque estaban peleándose en la vía pública. Y al final los separaron, pero ¿qué crees que hacían los más avezados? Por supuesto, ya cuando habían tomado unos 3, 4, 5 metros de distancia del patrullero, le mentaban la madre, le insultaban, le amenazaban de muerte a los policías.
Sí,
es... Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde está el orden? Y los policías no podían hacer nada. No podían hacer nada. Porque saben muy bien que si les disparan, ellos al final se verían comprometidos. Porque estos son capaces de decir, no, nosotros no hemos hecho nada. Y al final los acusadores pasan a ser acusados.
En otros países, no sé si acá también es... eso es una falta de respeto a la autoridad. Y se los llevan presos, ¿no?
Pero eso es lo que aprecié y le mentó la madre una y varias veces. Lo amenazó de muerte a los dos guardias.
¿Era la policía o Serenazgo?
Policía Nacional del Perú.
Porque, o sea, yo he visto casos así con Serenazgo.
No, eso eran policías. Eran policías, por supuesto que eso lo hicieron ya cuando estaban a unos 5 o 6 metros de distancia. Claro. Realmente increíble, y creo que ahí tiene mucho que ver la legislación, que no permite actuar eficientemente, y eso por supuesto se traduce en cuando la gente va a presentar una denuncia, en fin, todo ese circuito de cosas. Y uno de los grandes culpables, a mi entender, por lo que estoy viendo, es este personaje Alejandro Toledo, que está candidateando precisamente, que está en marisco este hombre, a la presidencia de la República, y han inflado las encuestas en forma realmente asquerosa e increíble, pretendiendo que la gente pues se chupa el dedo, ¿no? O sea, realmente quisiera saber de dónde saca tanto dinero el señor Toledo para poder financiar. Y es más, me hace pensar cuánta plata hay en este país, cuánta plata hay en el mundo que permite financiar situaciones como estas, ¿no? Simplemente para prevalecer en el poder. El señor Alejandro Toledo, que ya es por supuesto controversial su presencia cuando ha estado ejerciendo el poder, a cada rato declarando feriado cualquier día para que se vaya a juerguear. Es lo que hacían, a cada rato, dice que para el turismo interno, friegue, por favor, metiendo a toda su gentuza a las entidades públicas, en fin, toda una desgracia, y ni qué decir de su señora esposa, y todas las frases tan recordadas que decía. Pero bien, del señor Toledo, lo concreto es que muchos candidatos están haciendo la prueba toxicológica, que saben, aparentemente, que es el punto débil del señor Toledo. Sin embargo, él primero aceptó hacérsela, pero ahora se niega. Se niega rotundamente a hacerse la prueba para determinar si es un drogadicto o no.
Empezó a decir que se van a hacer la prueba toxicológica. Hoy día Keiko en la mañana ha dicho que se va a hacer un examen toxicológico, y también lo ha dicho, bueno, Castañeda López se ha cortado el cabello. ¿Usted haría algo parecido?
Lo que quieran. Yo tengo transparencia. Sé que hay una desesperación. Ese es el problema con estar adelante. Todo el mundo quiere machetearlo. Todo el mundo quiere bajarlo. ¿Pero por qué?
Dispuesto a la prueba que sea.
Absolutamente, a la prueba que sea. Yo no entro a ese juego. Oiga, a ese tipo de nivel de campaña yo no entro.
Pero ¿cómo? Hace un rato dijo que sí.
¿Qué hacer, pues?
Está medio tomado, ¿no?
Sí, parece.
Seguro, imagínate.
Bueno, eso que apreciamos es el señor Alejandro Toledo una vez más haciendo de las suyas y pretendiendo ser candidato, ser elegido
presidente como
presidente
Perú.
De la República.
Por segunda vez.
No, pues. No,
para
no,
hacer
no.
Sus grandes parrandas y juergas
y aquí,
en Palacio.
Sí, y aquí la defensa del señor Toledo, escuchemos.
No, pero digo. ¿Usted
consume?
No.
Se ríe.
¿Nunca ha consumido?
No.
¿Nunca?
Déjame explicarte.
Y cuando era jovencito,
déjame explicarte por qué.
En los 60,
claro,
ahí.
Claro.
estás bien ubicada. Los 60s, los 60s, estuve yo en San Francisco, en La Mata, California.
Imagínese.
Nada más, la ventaja o el problema, la ventaja es que yo tenía una beca de fútbol. Y yo no podía darme el lujo de entrar a esas tentaciones sabiendo que eso me hacía perder mi beca. Que yo tenía que rendir en la cancha.
Sí, pero nadie en esa época hacía pruebas toxicológicas.
No, 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 en la cancha no puedes. Tengo, de eso dependía mi estudio.
O sea que nunca probó, no, nunca cayó en la tentación.
No, he visto.
Bueno,
y eso y es una cuestión. Pero nunca.
Nunca.
Te digo, es que la necesidad es más fuerte que la tentación.
¿Por qué le han hecho fama de que sí consume? Y la candidata que hay con Fujimori se corta el pelo, y Castañeda también, y le exigen que se corte el pelo, están todos buscando su pelo.
Yo pienso que esta es una campaña presidencial que los peruanos esperan que se ventile con altura, con sustento y números, las propuestas. Yo, el Perú no quiere ver un circo de baja categoría. De ese circo, Rosa María, yo no quiero participar.
Pero ¿está usted de acuerdo que la pregunta es válida? ¿Es válido preguntarle a nuestros gobernantes si han sido consumidores, consumen?
La pregunta puede ser válida, pero cuando la campaña está contaminada con un circo de mal gusto, de ese circo yo no puedo participar. Yo me debo a explicarle, soy un expresidente, no estoy aquí para burlarme de los hombres y mujeres que van a tener que emitir un voto. Entonces yo me dedico, le he dicho, por cada insulto,
una propuesta.
Están obsesionados con Toledo. Todo el mundo dispara arriba, que se lo quieren bajar.
¿Qué? Se lo quieren bajar.
Es increíble. Hay una obsesión.
No tengo un flashback hace 5 años.
Hay una obsesión. Ellos están obsesionados con Toledo. Yo estoy obsesionado con el futuro de Perú.
Pero el alcohol sí le gusta. Un poquito.
Bueno, estoy seguro. No es que me guste, yo tomaba. Y estoy seguro que tú también.
Obviamente.
Pero eso es diferente.
Socialmente.
Socialmente, que diga quién, no.
Pero usted no es alcohólico.
No, de ninguna manera.
¿Cuál es su consumo semanal? Siempre para los seguros preguntan, más o menos.
¿Para los seguros?
Sí.
Yo tomo una copa de vino con mi esposa. Dos o tres veces a la semana.
¿Fuma?
No fumo.
¿Ninguna?
Nunca.
¿Ninguna clase de cigarro?
Nunca.
No.
Afortunadamente, no aprendí a fumar. Yo respeto a los fumadores que han dejado de fumar. Porque eso significa una gran voluntad.
Claro.
Fuerza de voluntad. Yo no puedo decir eso.
¿Ya?
Yo nunca fumé.
¿Ni siquiera con un traguito no le
no, puedo no, fumar? No. Pero no es que... No estoy criticando lo demás tampoco.
No.
Estoy diciendo que yo nunca aprendí a fumar. No fumo cigarro, nunca he fumado cigarro. Mis seguros ahí, los precios son más bajos.
Más bajo, por eso le pregunto. Siempre.
Pero te puedo decir con anticipación cuáles son las principales fuentes de ingresos.
Eso es lo que voy a decir. ¿De dónde viene? Porque acá no dice nada.
Bueno, no te pide.
No, dice tipo de fondos, aporte del partido,
digo,
origen,
mira,
de los fondos, dice acá.
Una fuente es la colaboración de los miembros de Perú Posible.
Ya.
La otra fuente de ingreso es la contribución de los candidatos al Congreso.
Ya.
O sea que les cobra.
La otra contribución son las cenas que se organizan en el Perú y afuera, donde yo voy y dicto una conferencia y recaudan fondos. Estas son las principales fuentes de fondos que van al financiamiento. Hay una comisión que maneja el financiamiento de la campaña. Si esos estimados de 4 millones de soles son estimados, si son suficientes o no son suficientes, vamos a ver cuando concluye la campaña.
Porque esto está muy desagregado. Dice, publicidad electoral, 3.500.000. Gastos administrativos, 500.000.
Claro.
Y los mítines, y el transporte, no hay ni para el taxi acá, ni para el té.
No.
No hay alimentos, no hay nada.
No,
no hay un micro para hablar.
Sí hay.
Claro,
sí hay.
Entonces todos son cuentas.
Los gastos administrativos están ahí.
La plata no llega sola.
No llega sola.
Todo cuesta, pues. ¿Es verdad que Soros le financia la campaña?
De ninguna manera.
¿Los chilenos?
De ninguna manera.
¿Plata extranjera?
De ninguna manera, quiero ser claro.
¿Sus amigos de fuera? Nadie.
Cuidado, eso, Soros o los chilenos.
¿Quién le cree a este hombre?
Deberían pasar también, ¿no? Los videos. Debe haber, ¿no? En internet, cuando negaba a su hija. Claro, y con la misma intensidad, con las mismas palabras, los mismos gestos y todo, negaba contundentemente que él no era el padre de Sarai.
A su propia hija. Ha negado a su propia hija, hecha con... Bueno, en fin.
Y con la misma contundencia con que lo vemos ahora afirmar que él jamás ha probado drogas, que ahora resulta que solamente se tomó un vinito.
Que tampoco ha fumado, nunca.
Que nunca ha fumado.
Que nunca aprendió a fumar. Ahora que dice solamente se toma 3 veces por semana un vinito. Con su esposa.
Una copa de vino.
Con su señora esposa. Ajá.
Pero como bien decía Ana Rosa, ¿no? Antes negaba así firmemente a su hija. En cambio ahora también niega. ¿Pero quién le cree?
Claro,
pero
¿cómo le vas a creer, no? Si de, ¿no? Sí. Claro.
¿Sabes qué me da la impresión este hombrecillo? Que cree que tiene comprado a las encuestas, compradas a las encuestadoras, cree que tiene comprados a los medios, inclusive al internet, y consecuentemente cree en sus asesores, que son los que parece que le están diciendo lo que diga, lo que tiene que hacer, que pues no le van a sacar ningún trapito sucio porque todos los medios están comprados. Entonces, él no tiene problemas, se le ha dado de un ganador, aunque no lo es. Entonces, bajo ese esquema es que están pretendiendo meterlo ahí. Ahora, en el peor de los casos dice, bueno, no saldrá electo, pero igual van a entrar una buena cantidad de gente de su partido al Congreso, gente que le hizo mucho daño al Perú. Y en buena hora que ya no están, salvo honrosas excepciones.
Sí, pues.
Pero mira en cuántas contradicciones sale.
Ahora, como ya hemos mencionado en episodios anteriores, e incluso no acá en la entrevista también le se lo recalcan, ¿no? O sea, ¿cómo hace para pagar toda la campaña que está realizando? Que es, a vista de cualquiera, una campaña multimillonaria, sí. O sea, el presupuesto que él dice que es el que está manejando no paga pues todo eso, ¿no?
Justo estaba escuchando el programa anterior de acá Extremos, que decía, tú creo Ana Rosa mencionabas que cuántos favores deberá Toledo si llega a ser el presidente, ¿no?
Ajá.
Y de verdad sería demasiado, porque o sea, la campaña está siendo muy costosa. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está apoyando económicamente? Porque ahí dice que no, que son
contribuciones
de los que están de los del partido, pero...
Bueno, obviamente los congresistas deben haber contribuido bastante.
Pero eso siempre es lo que dicen, ¿no? Eso siempre es lo que dicen. Se escudan de eso para poner esas cantidades exorbitantes de dinero, ¿no?
No, que mira la cantidad de paneles, televisión, internet, por todas partes, ¿no? Y
hasta,
eso cuesta.
Hasta en las páginas porno, como dijimos la semana pasada.
Todo el mundo sabe que la publicidad en ese país y en cualquiera cuesta y cuesta bien, sobre todo para una campaña electoral.
Pero no solamente es publicidad, no solamente es propaganda en este caso. Uh-huh. Es que están tratando de cambiar la realidad creando una especie de situación ficticia que no existe para presentarla al público. Como la mayor parte de gente no entiende o no puede fiscalizar o conocer cómo hacen una encuesta como para poder debatir, entonces simplemente la asume como cierta, y dirá, pues sí, pues qué raro, ¿no? Que esté el señor Toledo en primer lugar, qué extraño, ¿no? Y comienzan a hablar sobre esa supuesta verdad, y hay del que diga lo contrario, para eso estamos acá en Sol Frecuencia Primera, para decir lo que pensamos, porque no necesariamente estamos de acuerdo. Ahora, el señor Toledo podrá haber hecho sus cosas positivas, no hay que negarle, pero creo que sería nefasto que vuelva al gobierno. Ya no, por favor, el país ya no está para ese tipo de gobernantes. En realidad ninguno de los candidatos me convence mucho.
Claro, pero como tú dices, no. Puede haber hecho cosas positivas. Creo que en todos los gobiernos tampoco han sido al 100% desastrosos, sino que lamentablemente pues se ve que lo negativo es un mayor porcentaje que lo positivo. Y en realidad también en la época en la que él ingresa como presidente del Perú también hay una coyuntura, ¿no? En todo el país, a nivel internacional, incluso que desde el punto de vista económico también ayudó a Perú, ¿no? O sea, entró en un buen momento. Pero y todo lo que hizo también a nivel social, o sea, acá el problema más que todo es cómo va a volver a ser presidente alguien que le va a hacer tanto daño a la salud social del país, ¿no?
Y todas las encuestas lo señalan a él como primer puesto.
Sí, o sea, como 30%.
Se ha comprado todas las encuestas, o supuestamente todas las encuestas lo señalan a él como primer puesto. Y lo señalan como si fuera moralmente correcto, como una persona que de buenas actitudes. Y
a pesar de esas contradicciones, ¿eh?
Claro, ¿no? O sea, moralmente correcto. Nadie puede, o sea, ¿quién puede decir, ay, no, que no negó su hijo? ¿Quién no lo hace? No, pues, o sea, la negó públicamente a nivel nacional e internacional, en la televisión y en todas partes, tuvo la cara dura de salir a decir eso. Entonces, un hombre que es capaz de hacer eso, ¿con qué moral puede hablar del resto de cosas? Más no, todo lo que se le conocía, ¿no? Del avión, este parrandero, no, toda la cantidad de licor que encontraron y los gastos en licor, claro, que encontraron, ¿no?
Incluso en un episodio anterior vimos, ¿te acuerdas? Que salió en CNN diciendo que sí, no, sí, que no tomaba. Y abajo le sacaba con una imagen, sí, cuando estaba con su vasazo de whisky.
Ah.
O sea, ya es...
Vaso,
bueno, vaso, pero y bien whisky, servido, pero
whisky
bien servido
todavía, ¿no? O sea,
sí, Johnny Walker, Johnny etiqueta, Walker azul, etiqueta azul.
Claro, o sea, ya este hombre no tiene sangre en la cara, ¿no? O sea, ya niega como si fuera algo más, algo común, ya.
Es que le dicen.
Pero entonces es buen actor, ¿no? Porque lo niega así como...
Así es. Como por si eso nada. Es que Ana Rosa dice que oyanta humala el aborto.
Sonso.
Y al negarse... Pues,
imagínate tu chequecito de Don Hugo Chávez. Te conviene. Te lleva.
¿Te han llamado?
Hugo Chávez te lleva a Caracas para que actúes ahí en el mejor teatro de todo Caracas.
¿Qué tienes hoy?
Para que actúes en Cuba, en La Habana.
¿Qué te pasa hoy?
En La Habana hay buenos teatros.
Y ahí, no entiendo a qué viene ese comentario.
Y al negarse Toledo a hacerse la prueba de toxicológica, eso no hace más que poner la duda, ¿no?
Ajá.
De que no...
Como Carlos Cacho, por ejemplo, que no se quiso hacer la prueba para determinar si estaba consumiendo drogas,
alcohol
al momento del choque, ¿no?
Igual que el mismo Toledo cuando se negó a hacerse el ADN, ¿no?
Y al final nunca se lo hizo, en realidad.
No, pues ya, pues pones la foto de la chica, ya que más ADN, o sea...
No, ya, y todo...
En realidad, él no se la hizo porque ya iba a ser rochoso. O sea, salir a hacérsele, evidentemente iba a salir positivo, y ya con todo lo que había dicho. Es más, creo que luego ya no
se la hizo.
Hizo mutis, ¿no? O
sea, no se le hizo, dijo que no era necesario, y que al final ella, en realidad, la ganadora era Saraí, todos habían ganado. Decir, y por supuesto lo prepararon sus asesores para que salga, quede bonito, ¿no? Y se metió Bambarén ahí también, no, que es, la iglesia y toda la cosa.
No es una cuestión de competencia,
para
¿no?
suavizarlo.
Es un derecho.
Pero en fin, eso fue por el caso de que había una niña de por medio. Uh-huh. Pero ahora...
Claro, ahora no.
Ahora hay un país de por medio. Es mucho más grande.
Regresamos con el público que llama a Extremos y presenta sus denuncias y el recordado poeta de las calles. Volvemos en Extremos. We'll be right back.
los sentidos. Frecuencia Primera. Allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
A ver, poeta.
Bien, Moniquita.
7 años de trayectoria artística. Pero lo que yo no puedo entender es cómo es que empiezas como poeta y terminas trabajando.
Yo a los 17 años tuve premio mención honrosa Casa de las Américas de Cuba. Viajé a Cuba, posteriormente a la Unión Soviética. Yo creo que todo no es risa. Cuando el sacrificio está en la base, el triunfo está en la cumbre. Cuando los hombres luchan, obtienen victorias. Y como tú has luchado, has tenido esta victoria.
Muchas gracias.
40 puntos no son regalados. Son fruto de trabajo, son fruto de esfuerzo, son fruto de investigación. Cuando Jaime Bailey hace...
Esta parte no estoy de acuerdo.
10 años me entrevistó. Me dijo, ¿cuál es el mejor poema que has leído en tu vida? Y él pensaba que yo no había leído. Yo le dije, es Elegía para ti, para mí. De José Ángel Buesa, ¿no? Me dijo, ese poema 20 de Neruda. Yo te desafío a que no. Entonces salí en televisión y comencé a decir eso. Suelte la música, maestro. Seguiré soñando mientras pasa la vida y tú te irás borrando lentamente en mi sueño. Un año tras otro año caerán como hojas secas de las ramas del árbol milenario del tiempo y tu sonrisa llena de claridad de aurora se alejará en las sombras crecientes del recuerdo. Yo seguiré soñando mientras pasa la vida y quizás poco a poco dejaré de hacer versos. Bajo el vulgar agobio de la rutina diaria, de las desilusiones y los aburrimientos, tú que nunca pensaste más que cosas posibles, dejarás poco a poco de mirarte al espejo. Y tal vez entonces un día casualmente, al cruzar una calle, nos saludaremos. Yo diré quizás, ¡qué linda es todavía! Tú pensarás quizás, se está poniendo viejo. Tú irás sola o con otro, yo iré solo con otra. O tú irás de la mano con un hijo que debió haber sido nuestro. Y seguirá muriendo la vida año tras año, igual que un río oscuro que corre hacia el silencio. Un amigo algún día me dirá que te ha visto, o una canción antigua me traerá tu recuerdo. Y en esas noches llenas de inquietud y de estrellas, pensaré en ti un instante, pero cada vez menos. Y seguirá muriendo la vida año tras año, pero ya no habrá nombre de mujer en mi pecho. Yo ya te habré olvidado definitivamente. Y sobre mis rodillas retozarán mis nietos. Y tal vez para entonces, al cruzar una calle, nos vimos frente a frente, ya sin reconocernos. Y una tarde de sol me cubrirán de tierra, las manos para siempre cruzadas sobre el pecho. Tú con los ojos tristes y los cabellos blancos, te pasarás la vida bostezando y tejiendo. Y en cada primavera renacerán las rosas, aunque tú ya estés vieja. Y aunque yo me haya muerto. Gracias.
Este fue el famoso y recordado poeta de las calles. Bueno, realmente es bastante merecido el aplauso. El poeta de las calles era un hombre que junto con una serie de personas que se decían llamar los cómicos ambulantes paraban en diferentes zonas precisamente del centro histórico de la ciudad de Lima, Perú. Haciendo comicidad, y el señor que hemos escuchado, bueno, no le voy a decir señor, la persona, el caballero que hemos escuchado, se hacía llamar el poeta de las calles y hacía declamaciones muy sentidas, como esta, y algunas también hechas por él mismo. En una ocasión lo conocí mientras estaba él orinando. Así lo he conocido. Y yo pasaba, recuerdo que en esa época estaba estudiando en la Universidad de Villarreal. Aquella época, año 1988, debe haber sido, estaba pasando por la 89, por la avenida Colmena, por el parque universitario, y de repente veo un tumulto de gente y un tipo orinando. Digo, qué cochino, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y luego, bueno, volví y lo veo que estaba hablando. Ay, ese es el que estaba ahí haciendo eso, ¿no?
¿Y dónde estaba orinando?
En la calle.
Atrás de la banquita.
No, no, a vista pública, exhibicionistamente. Bueno, ya que en paz descanse, porque ya falleció, ¿no? Ya falleció hace algunos años. Pero me llamó la atención los poemas que hacía. Y tiempo después fue que Augusto Ferrando lo presentó en su programa, ¿no? En Trampolín a la Fama, tanto a él como a diferentes miembros de este conjunto de gente a la que llamaba los cómicos ambulantes, y hasta tuvieron un programa de televisión también, que fue manipulado aparentemente durante el gobierno de Fujimori para desesperar a la gente, lo cual le quitó la esencia a ese movimiento cultural de comicidad ambulante. Pero bueno, el tema es que es bonito recordar las partes positivas como esta, ¿no? De este caballero que hacía esas declamaciones tan bien hechas y tan sentidas como es la del poeta de las calles.
Impresionante realmente. Yo me he quedado con la boca abierta al ver esta declamación del poeta de las calles, ¿no? Muy, muy bonita, muy intensa.
Pero no es de él.
No, claro, no es de él, pero él la interpreta,
sí,
pues.
Sí, sí.
Y muy intensa y muy, muy emocionante, ¿verdad?
Está en la página principal de Sol Frecuencia Primera, donde ponemos algunos videos destacados para también quienes quieren apreciarlo en video, y también lo vamos a poner en el enlace, por supuesto, en el podcast. Ana Rosa.
A mí también me gusta, bueno, cómo declamaba, ¿no? Cómo interpretaba también las palabras del poema para poder transmitirlas al público. Y algo que, sobre todo en esa forma de arte, ¿no? Y en las calles y todo eso, que a veces, no muy pocas veces, se puede apreciar que una declamación pueda ser sentida con honestidad. Porque a veces uno escucha gente que sale y que se aprende paporrete y tiene una forma de decir las cosas y las hace con fuerza y todo, mismo estudiante de oratoria, ¿no? Lo dice así, pero tú sabes que...
Nada, que yo estudié oratoria y no hablé así.
No, pues me refiero a algunos, es que él sí
vive,
lo hacen.
Vive,
¿no?
la
claro, hay algunos que como que se aprenden una forma de decir las cosas, claro. Y la usan para pararse y hablar en público, porque normalmente no son muy comunicativos, no son muy reservados, claro. Entonces, como que se cogen de una forma para poder hacerlo, para poder enfrentarse al público. Es la única forma, como una especie de careta vocal, ¿no? Pero en este caso hay sentimiento, ¿no?
Y lo dice Ana Rosa, que es una experta, porque tú has tenido el programa Ilusiones Eternas.
¿Qué cosa?
Un experto en poemas, pues.
Ah, ya, no, claro, pero me refiero a esto, a declamar poemas, porque es diferente cuando tú hablas o dices los poemas, pero declamar frente al público implica también un trabajo más corporal y mayor fuerza. Es diferente hacer una declamación en televisión, en radio o en público.
¿Sabes qué? Estoy concluyendo con esto que aprecio el poeta este de las calles, que las mujeres, a pesar que a veces se hacen las onzas, ¿no? Se hacen las modernas. No, no, en el sentido de mujeres, no de otra cosa. censurado. Igual cuando alguien le hace un poema de esta naturaleza, realmente sentido, siempre va a impresionar a una mujer.
Ah, claro, eso sí. No. O sea, que alguien te dé un piropo bien
por
hecho,
más reggaetón
poético,
y tontería, ¿no?
Claro, de todas maneras te... Es más, no sé, tú puedes estar caminando por la calle y ves una gente aparentemente mal vestida, o que tú incluso crees que pueden ser delincuentes, una cosa así, y pasas molesta, ¿no? Una cosa, por si acaso no se te acerquen, y de pronto te lanzan una frase bonita. De todas maneras, como que, o sea, hasta si te saludan, mueves la cabeza diciendo gracias, ¿no? Una cosa así, pasa.
Te llega el bobo.
Claro, o sea, es una porque como, no como te que, esperas además
como que
eso,
no,
¿no?
Como que no pasa de moda, ¿no?
Claro, pues.
No creo que haya pasado de moda.
Ahora también hay unos que usan ese estilo con otros planes, ¿no? Con otros objetivos. Ya, y nada, ¿no? Eso es lo que me gusta, lo que he apreciado.
Pero dentro de los cómicos ambulantes, poeta de la calle es lo más rescatable, que por lo menos transmite cultura y no, sin llegar a cosas exageradas ni insultos, pero una cosa que...
No, también hace comicidad, pero eso creo que es lo que mejor hace.
Ah, ya, bueno, eso hacía, sí, lo hace muy bien.
Lo hacía muy bien, porque ya falleció.
Era su especialidad,
¿no?
Pues, ¿no?
Ya falleció, sí. Ahora, gracias al programa de Trampolín a la Fama, él pudo, junto con muchos de estos, entre comillas, cómicos ambulantes, viajar a diferentes partes del mundo. Recuerdo que cuando falleció a Augusto Ferrando, don Augusto Ferrando en 1999... él se sintió mucho la pérdida de ese animador, y bueno, pocos años después él también falleció, y falleció, carambas, con el olvido de mucha gente. Hace poco he visto una nota donde dicen que se han olvidado de llevarle flores a la tumba de don Augusto Ferrando. Uh-huh. Yo he visto, ¿alguno de ustedes ha ido a la tumba de don Augusto Ferrando? Yo he ido.
No.
Yo he ido en alguna ocasión, ¿no? Está en el cementerio El Ángel, en Lima, Perú. Y está ahí, pues, sin flores, ¿no? Entonces los encargados del cementerio dicen, ah, sí, ahí está. Ahí está, ya conocen, ¿no? Igual, ¿no? La de varios personajes que en algún momento se hicieron famosos, al final terminan ahí, ¿no? Claro, al comienzo todos lloran y todo, pero después pasan las semanas, días, años y, bueno, se van olvidando, ¿no?
Como bueno, eso solamente confirma, ¿no? Que todos, al final de tus días, llegas al mismo lugar. Sí. Así haya sido famoso, millonario,
claro, es que, lo que sea, ¿no? Es que eso sucede en todos lados, hasta con la misma familia. A veces tú al comienzo vas cada semana, o a veces todos los días, y ya después vas yendo cada un mes, dejando 2 meses, uh-huh, dejando 3 al año. Siempre es así, o sea, por más que seas famoso, por más que haya sido el rey del mundo, igual te van olvidando poco a poco a medida que pasa el tiempo, ¿no?
Sí, sobre todo dependiendo, ¿no? De las... O sea, de lo que viene después, sobre todo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí hay artistas legendarios a los cuales se les sigue llevando flores, regalos, sí, claro, y todo, artistas internacionales. ¿Pero por qué también? Porque luego de muertos, otros intereses han seguido marqueteando la imagen de esa persona.
Y hablando de fallecimientos, un personaje fallecido y que integró en algún momento esta casa radial, el famoso Daniel Espinosa Rueda, DER, dejó un mensaje en el episodio 119 de Amanecemos Contigo, allá en 1996, al respecto.
Bueno, quisiera decir que solo moriremos el día en que ustedes se olviden de nosotros. Ese será el día en que realmente acabe todo esto.
Bueno, ahí está la voz de Daniel. Daniel Espinosa Rueda. Iba a decir otro nombre. Daniel Espinosa Rueda, DER, con su memorable frase. Es verdad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tuvo y tiene y es vigente esa frase que en algún momento se animó a decir en aquel memorable episodio último al aire de Amanecemos Contigo.
Así es.
Y su familia tampoco va a visitar a Augusto Ferrando.
No, así mencionaban de que su hijo...
No, ya no va Juan Carlos. Dice que le cuesta 80 soles ir y que prefiere eso, gastarlo en comida o en alguna cosa que pueda ser más necesaria, o medicinas que pueda ser mucho más necesaria, que estar yendo a visitarlo y simplemente dejarle flores.
Bueno, quién sabe, ¿no? En realidad también es una cuestión simbólica, ¿no? Porque ahí está el cuerpo, sí, pero... Si somos creyentes del alma, del espíritu, en fin, no solo está ahí, sino está en todas partes, ¿no? Uh-huh. Ya además también, acá en realidad la nota más que todo se hizo al margen de los hijos, era por la cuestión pública, ¿no? De que no van un montón de gente como se hubiera esperado que fueran, a dejarle flores, regalos. En algunos casos ahí han habido casos extremos en los que a un personaje luego se les da pues la imagen hasta de santo, ¿no? Algunos hasta le piden cosas.
Como a Chacalón.
Chacalón, ¿no? Decían que también le pedían San Chacalón.
San Chacalón que mueve los cerros.
Claro, que nada que ver, pues, ¿no? O sea, en general. Ahora, Augusto Ferrando también tenía, pues, así como tuvo la acogida del público y como personaje, ¿no? De la televisión, de los medios y todo, se ganó a esfuerzo, con mucho esfuerzo, el lugar que ocupaba, pero también en lo personal ha recibido muchas críticas. Quién sí, sabe, ¿no? Ya como era en su vida personal, dicen pues que era terrible, ¿no?
Hablando de cementerios, nos gustan las quejas del público cuando nos llaman y nos las comparten, y aquí estamos siempre atentos. Cualquier consulta, saben, tienen el correo electrónico extremos@frecuenciaprimera.org o llamen directamente al 999-380366. Repito, 999-380366, teléfono de Lima, Perú. Es un directo donde se pueden comunicar con nosotros para cualquier tipo de denuncia, consulta referente al programa. Y precisamente al respecto tenemos esta denuncia que hacen contra el Camposanto Mafre, de la empresa aseguradora española que tiene una franquicia aquí en el Perú, Mafre, y nos ha llamado mucho la atención esto que llegó esta mañana aquí al programa. Adelante.
Episodio 126 de Extremos, tenemos una comunicación telefónica. Muy buenos días. Hola, buenos días. Creo que se ha perdido la
comunicación. Muy buenos días.
Buenos días, cuénteme, ¿cuál es su nombre, por favor?
Mi nombre es Verónica Ramos Espinosa.
Ajá.
Lo que sucede es lo siguiente.
Sí, diga.
Que, por favor, hagan una comunicación pública, así, a todas y mucha gente que debe tener acá sus seres enterrados en Masque de Huachipa.
Es un cementerio, perdón.
La verdad es que se ha vuelto un desastre. ¿Qué sucede? Cada vez que uno viene es una novedad. Desaparecen las cosas. Ahora vengo hasta los floreros pequeños.
Ajá.
Donde uno coloca las flores, tampoco no están.
Correcto.
Y se echan la culpa en la administración. Usted va de la administración, dice que es el nuevo administrador. Sin embargo, cualquier cosa, ellos están al pendiente de que si uno se retrasa un día, una semana, para hacer los pagos respectivos. Y absolutamente, la vez pasada incluso hubo una visita de los españoles. ¿Y qué pasa? Justo yo tuve la oportunidad de venir y no querían dejar ingresar al personal de visita para que no se vayan a quejar y a decir qué cosa sucede exactamente en este cementerio.
¿Con quién ha conversado usted ahí en el cementerio de Mafre de Huachipa?
Mire, yo no he ido a la administración. La verdad es que todo el mundo se pasa al nombre con todas las personas. Converse con tal señor, converse con tal señor. Usted se va a la oficina de administración y está en la misma que no le solucionan, que dice que es orden de administración. O sea, orden de administración es también que las cosas se desaparezcan. ¿Qué? Si no, a veces usted viene, tampoco no encuentra ni el caño, no hay agua. La vez pasada, acá tengo una foto que le he tomado, que se habían ido al momento de pasar la rueda contra la lápida y todo, la habían chancado y la lápida se fue tirada hacia otro lado, que yo tengo acá la foto en mi celular, que la he tomado. Ya,
correcto, Verónica, pero, sí, entiendo. Ustedes entiendo que han pagado...
Pero que lo saquen de una manera pública y que se den cuenta quién es efectivamente Mafre de Huachipa.
Correcto, pero ustedes entiendo que les han debitado por parte del seguro de Mafre para poder tener a sus seres queridos ahí.
Por supuesto, hay un pago mensual de $50.
¿$50?
Venimos pagando un promedio de $1,000+ y cada vez, el primer año fue bueno, pero después cambió la administración, que es un desastre, definitivamente.
¿Quién es el...?
Los pasos están altos, cuando pasan la máquina se van contra las lápidas. El otro día yo he encontrado eso todo atropellado, la lápida de mi abuela tirada en un lado con toda la rueda que había pasado.
Correcto. Verónica, díganos, ¿quién es el administrador de Mafre de Huachipa, del cementerio de Mafre?
¿Qué nombre es el administrador de Huachipa de acá? Sí, el administrador de acá. El señor Andrés Gamarra.
Andrés Gamarra.
No sé realmente qué cosa hace, pero usted cuando viene siempre le dan diferentes nombres.
No,
y
no, no, pues.
El señor Gamarra, que según dice que viene a arreglar.
Ajá.
Cada vez esto está como el cangrejo, que retrocede,
entiendo,
y retrocede.
Entiendo, Verónica, le pido calma.
Ustedes vienen, sí, de forma imprevista y pregunten a cualquiera de las personas, al menos supuestamente en esa parte, que es mucho más privada, que se paga mucho más que los otros lados.
Correcto.
Es una porquería. La gente es un caos, ya la gente ya reniega. No hace mucho se fue también una señora diciendo que cada vez es de lo peor. Nos cobran tanto y es una desgracia. Y esto tiene de que acabar, porque no podemos seguir en esta situación siempre. Cuando uno viene, en vez de encontrar una paz, de venir a rezar, solamente vienes a pelear, a reclamar, y es lo de toda la semana.
Correcto. Te he escuchado, Verónica, muchísimas gracias por tu comunicación. Vamos a tratar de comunicarnos con el señor Gamarra, que nos indicas, o con personal de Mafre ejecutivo, para ver que explique y dé una solución a este problema, porque por lo que me estás contando ya parece que es recurrente, no es de hoy nada más, ¿verdad?
Sí, yo vengo haciendo varias quejas hace tiempo, y me dicen, señora, ya vamos a solucionar, que la nueva administración, cada vez que hay un reclamo, que son disposiciones del nuevo administrador, por favor, y estamos en ese plan, y lo peor de todo, que cuando llegaron esa vez, que hubo una visita hace un tiempo atrás de los españoles de Mafre, no nos dejaron ingresar, porque no querían que ingresáramos nosotros para que no comentáramos, y que en algún momento nos comenzaban a preguntar, no dejaron ingresar a las personas.
Pero es muy, es muy simple.
Porque están los dueños.
Le podemos, vamos a comunicarnos.
Para que el público no hable, ¿no? No nos dejaron ingresar para que no, o sea, todo, aparentemente todo ok, de que iba muy bien, y sin embargo no es así.
Correcto, en todo caso es un problema de la franquicia de Mafre acá en el Perú. Eso está claro. Vamos a comunicarnos con la principal de Mafre en España, en todo caso, para que nos des una explicación, ¿no?, sobre esta situación.
Sí, por favor, porque la gente estamos bastante antes indignada con esta situación, porque no puede seguir. Es una estafa con todo lo que nos ofrecen y con todo lo que pagamos. Definitivamente es una estafa, porque no hay el servicio que realmente debe ser.
Correcto. Verónica, ¿algún teléfono donde le pueda contactar la gente de Mafe o yo ya tienen sus teléfonos, su correo electrónico?
Mire, yo le vuelvo a dar mi número de teléfono porque esos señores jamás se hacen presente, pero se lo vuelvo a dar. Es el 999.
Bien.
97-24-21.
Correcto.
Y el otro es el 994.
Muy bien.
623.
Bien.
649.
Correcto. Muchísimas gracias, Verónica. Vamos a estar haciendo seguimiento
a esta particular. Señor, gracias por la atención. Buenos muchas días. Gracias.
No soy señor.
Es Extremos, episodio 126. Regresamos en breve.
Sí, realmente me molesta mucho lo que comenta esta persona que ha llamado Verónica, según lo que manifiesta. Porque no sé si recuerdas, Ana Rosa, y comenté algo acerca de... Hay un episodio, creo que fue el episodio 89 o el 90, por ahí, que había una serie de deficiencias en lo que son los servicios funerarios, ¿te acuerdas?
Sí, mencionamos eso.
No solamente con la funeraria Libertad en su ocasión, sino también con este camposanto que está al sur, ¿cómo se llama? Parque del Recuerdo.
Parque Buen Retiro, ¿no?
No, el Parque del Recuerdo. ¿Que también hay con el Parque del Retiro reclamos?
Poco. Justo hoy está enterrado mi abuelo, pero no tan grave como... O sea, bueno, lo de siempre, ¿no? Que sacan las flores a veces y desaparecen. No, pero esto es mucho más grave,
no,
claro.
Pues. O sea, es que duele porque es tu ser querido.
Claro, claro.
Porque te importa y además porque estás pagando $50. Dólares mensuales.
Además porque ellos supuestamente ofrecen un servicio mejor.
Un servicio a uno, supuestamente.
Claro, en cuanto a lo que son cementerios, claro. ¿No? Incluso de que la gente va a visitar a sus seres queridos y no es como ir al cementerio, sino como es ir a pasar un momento con tu familia, claro. ¿No? Para poder hacerlo diferente y más digerible, ¿no? Que es lo que significa ir a un cementerio. Claro,
en estos cementerios incluso uno puede ir a sentarse y a pasarla mejor porque... Parquecito, sea diferente o más bonito, más arreglado, pero ya supuestamente deberíamos hacer un servicio a uno, pues, ¿no?
Claro, y debería suponer además mayor seguridad que en los cementerios, claro, más antiguos que existen en Lima, que más bien ahí, ¿no? Está el temor de que roben las lápidas y todo, claro, eso, pero ¿por qué entran de los alrededores, ¿no? Y que pueden robar. Sin embargo, no han habido tantos problemas a pesar de esa circunstancia, de esa situación, que se sacan las flores, eso es bastante típico, ¿no? Claro. Que ocurra. Pero ahora sí, lo que Verónica está mencionando, pues es totalmente negligente, además, ¿no?
Porque no tienen ni agua.
Claro, o sea, pasan la podadora y se tiran la lápida, sí, la rompen, destruyen, se tiran los floreros, se los roban, ¿no? Entonces eso es una total negligencia y descuido e irresponsabilidad de quien está a cargo en esos momentos, tanto de la administración como de los mismos empleados.
Ahora, parece que tienen miedo que se enteren los de Mafra España, pero bueno, nosotros nos contactamos con ellos y vamos a ver qué es lo que opinan al respecto. O sea, realmente eso no puede seguir así. Y es muy común esto de que los empleados menores, los puestos subalternos, a veces tienen delirios de grandeza o se creen o creen que tienen comprada a la gente a través de una buena y consistente publicidad, más que buena, yo diría a través de una cara publicidad en medios o una buena distribución de su producto o servicio a nivel corporativo, pero no siempre es así, y eso les da derecho a hacer lo que se les pegue la gana. Respecto a este Camposanto Parque del Recuerdo, no sé si te acuerdas, Ana Rosa, cuando hicieron ahí un mes después del fallecimiento de mi padre. Ajá. Así es, se había antojado poner un toldo que amplificaba el calor. Encima estaba sudando y a las justas había, creo que un ventilador nada más. Te morías de calor y había pasado ya casi una hora y el sacerdote no le daba la gana de venir. Nos hacía esperar y éramos una buena cantidad de gente. Primero que nos habían dicho que iba a haber una misa que asumíamos que era personal, pero resulta que era masiva.
Porque así te lo venden cuando te ofrecen, claro, el servicio.
Resulta que era masiva y en esa masiva habían cerca de 300 personas que habían sido enterradas en el último mes. A las 300 familias las citaron ahí, a esas 300 familias. No les dieron un vasito de agua, ni qué decir de gaseosa u otra cosa, nada, ni agua. Y a las justas un ventilador y un toldo que amplificaba, era como que estuvieras en un sauna. Ahora, no contentos con ese asunto, por supuesto ruidos de alarmas que nadie controlaba, no había nada. el cura de miércoles, que demoraba en venir, no tenía cuándo venir, y alguien de ahí, de los empleados, se les ocurrió la luminaria idea de decir, bueno, en todo caso, pues vamos, para que la gente no se vaya, vamos a ir dando los nombres, ya que son cerca de 300 los nombres de los fallecidos en el cual se va a hacer la misa, pues, en sus honras, ¿no? Y comienzan a decir, y lo habían apuntado en papelitos así a mano, creo, y se equivocaban y se reían cuando se equivocaban al decir los nombres y apellidos de los fallecidos. ¿Qué es esto? Es una falta de respeto. Se supone que es un ser querido tuyo. Entonces, tanto había eso, y encima criaturas que lloraban o estaban haciendo tontería y media, ruidos molestos, y el cura que no tenía cuándo venir, y los mismos, ¿te acuerdas? ¿No? Los mismos encargados, ajá, inclusive decían, ya dejaban de hacer su espectáculo tan patético de estar haciendo eso, y luego lo reiniciaban otra vez, y el cura que entraba, que no entraba. Entonces yo a mí me molesté. ¿Te acuerdas lo que yo dije?
Claro.
Yo dije, me llega el huevo, me quité, váyanse al carajo, ¿no? Y me quité, me largué. ¿Qué miércoles? ¿Qué respeto vas a tener? Primero que yo no le tengo ningún respeto a ese tipo de iglesia. A esa iglesia yo no le tengo respeto, porque eso no refleja realmente lo que es la creencia, lo que es la fe, lo que es el amor. No refleja nada eso, por tanto es simplemente un mamotreto, un ridículo muñeco que caricaturiza a la iglesia católica, pero no lo es. Entonces no hay que tener ningún respeto, al contrario. Entonces simplemente me voy porque estoy perdiendo mi tiempo y prefiero hacer cualquier cosa, irme a comer chicharrones ahí en Lurín o cualquier cosa, menos estar ahí con esa gente.
Claro, pero vamos ¿no? al hecho acá, al margen de la iglesia y todo eso, que es el servicio. Es el servicio,
claro,
es decir, esta empresa te ha cobrado, sí, a ti, como a Verónica, como a mucha gente, sí, les cobra por un servicio en el cual te enumeran incluso las cosas que van a ver, mm-hmm, entre ellas, por ejemplo, una misa, supuestamente, porque así personal, te lo hacen ver, que es para su familiar, para nada más, claro, y te citan a una hora determinada, y es una falta de respeto ya que te hagan esperar una hora, más de una hora, y más aún que se burlen al leer y que tengan los nombres en papelitos. O sea, no hay ningún tipo de organización en ese aspecto. Y recuerdo también que el día del funeral, ¿no? Había un libro que ellos decían, al final las personas pueden pasar a firmar el libro. Tú supones es un libro de recuerdo,
el libro,
¿no?,
de los dolientes.
Claro, de que tú firmas ahí, has asistido, hasta en algunos casos puedes poner una frase, qué sé yo, ¿no? Son como...
Y ponga su teléfono y su email.
Sí, cuando me acerco a firmar el famoso libro, resulta que era tu firma, tu nombre, ¿no? Escrito así,
claro,
para que se entienda, tu teléfono y tu correo electrónico. Entonces, en ese momento la gente pasaba y tú estás con la cabeza en otra cosa, pues tú estás todavía sentido,
se
¿no? Sí. De una forma,
eso se lo vamos a entregar a los familiares.
Claro, ¿no? Sensible, porque estás en ese momento, te pasas,
dolor, claro,
por inercia, sí, ¿no? Pero sí me acuerdo que mientras lo hacía pensaba, ¿por qué tengo que poner mi correo? Y creo que ahí mismo te dije, no sé, firmó y también tenía que poner el correo, ¿no? Pero ya tu cabeza está en otra cosa, pues en momentos como esos tú no estás pensando en qué es lo que vas a hacer mañana, más tarde, no, en lo que ese momento significa, ¿no? A las 2 semanas creo que me llamó una chica para ofrecerme, pues, ¿no?, el servicio. Entonces,
no, eso, o sea, a mí también me llamaron.
Claro, pero a ti, mira, el hijo. Esa es otra forma de estafa.
Claro.
Porque te han ofrecido un servicio y te hacen creer, te están engañando.
Gato por liebre.
Claro, que ese es un libro de firma de las personas.
Lo que pasa es que tenía papel carbón, pues. Entonces, en la copia se la quedaban ellos.
Claro, encima eso. No, pero igualito, no te voy a entregar como un quinceañero o una boda, ¿no? Que los amigos firman ahí, no te van a entregar con su DNI, su número telefónico, ¿no? Una cosa, salvo que tú estés haciendo tu agenda, ¿no? Pero no es, pues, ¿no? Y se aprovechan de que en esos momentos las personas no van necesariamente a reclamar porque están en otra cosa. Su mente está en otra cosa. Y es realmente patético y una falta total de respeto que te aproveches de una situación como esa para lucrar, ¿no? Para seguir lucrando, haciendo negocio, habiendo ofrecido algo que no estás cumpliendo.
Y para lo que uno está pagando, la calidad de servicio que recibe, no va.
Ajá.
Encima que no están atendiendo bien al fallecido y a los familiares, te piden tu número telefónico, te piden tu correo que no va en ese momento.
Claro, no, o sea, es obvio que la intención ahí no era hacer un libro de firmas de recuerdo ni nada de eso, ¿no? Era simplemente sacar los nombres de la gente, nuevas posibles víctimas para poder ir a sacarles dinero.
A lucrar.
Ajá.
Regresamos, ya se acerca, se escuchan los pasos de Fonchi. Volvemos.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¡Prado, ya sé que la tengo! ¡Qué manita que lo entierre! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Tengo que sentirse mal! ¿Qué clase de hospital es este? ¿Por qué mi hijo lo sacan así? ¡Por favor!
Los gritos desesperados de esperanza, un humilde vendedor ambulante rebotaba en oídos sordos. Tenía ya 4 días pidiendo que internen a su pequeño hijo en el hospital del niño, y ni los vigilantes le hacían caso.
¡Ayuden, pues!
¡Qué inhumanos son! ¿Cómo van a hacer eso? ¡Mira la criatura cómo se está quejando!
Antoine, de 10 meses, tiene medio rostro quemado luego que el pasado lunes una jarra de agua hervida le cayera encima accidentalmente.
Estaba durmiendo y se despertaba. Entonces mi hijo se distrajo un segundo y la jarra le quedó todo acostado. Se le decía abajo de la camita y se ha caído y toda la jarra se le ha venido, en, como usted puede ver, en la cara y en todo el pecho.
El pequeño recibió las primeras atenciones en emergencias pediátricas de la avenida Grau, donde los médicos le recomendaron a su madre internarlo en el hospital del niño. Sin embargo, según Esperanza, en este centro médico dijeron que no podían hospitalizarlo, pues el menor no contaba con seguro integral de salud ni tampoco con su DNI.
¿Qué le dijeron ahí en el hospital?
Que no tenía CIS. Y que si sí, no cubre ningún gasto, señor.
Antoine tiene quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, pecho y brazos, que por su gravedad podrían degenerar en una infección. Sin embargo, los médicos del hospital decidieron que su atención debería ser solo ambulatoria, pues el tratamiento sería muy costoso.
Con mi hermana que está presente. Claro. ¿Cuánto está? Es doble gasto, no va a poder cubrir. Váyase solamente por consultorio externo y me sacaron.
Hoy decidimos ayudar a Antoine y acompañarlo al hospital del niño, que ante la presencia de nuestras cámaras decidió cambiar de actitud y atender al pequeño. La gestión fue exitosa, pues Antoine se quedará internado hasta que los médicos determinen que ya está fuera de peligro.
Al menos, el que no llora no mama. Realmente conmovedora esta mujer que trata como sea de defender a su pequeño, que no lo quieren atender. Pero realmente, ¿cuánto nos estamos deshumanizando en este país, en este mundo? Plata, plata, plata. Lo único que les interesa es la plata. Paga, si no, fuera. Inclusive hasta con los más pequeños. Realmente, realmente sorprendente este asunto.
Y ese es uno de los tantos casos que deben de darse a diario, porque hay gente, pues ya que no va quemada, pero que tiene una dolencia física. Y o son ancianos, ¿no? Y también los tienen así, peloteándolos de un lado a otro, y no los atienden como deberían. Van a sacar una cita y la cita no se la van a dar hasta después de 2 o 3 meses, en la que lo que pueda estar teniendo, padeciendo, puede convertirse en una enfermedad mortal.
Pero mira, Ana Rosa, con todo este calor que está haciendo aquí en la ciudad de Lima, para los escuchas que están en otras partes del planeta, hay un fuerte calor en Lima y una sensación de humedad elevada que hace inclusive que el calor sea hasta pegajoso, mucho más fuerte e intenso. Y esa pobre mujer, teniendo que estar en la puerta del hospital, esperando la caridad pública, no debería ser así en realidad. Y los otros que están, y siendo un hospital del Estado, ¿acaso la Constitución no dice el ser humano es el fin principal de la sociedad?
Un niño. Vamos a suponer que el niño hubiera sido dejado ahí.
Y está con quemaduras.
Por supuesto, por eso te digo, tienen la obligación de atenderlo.
Y el niño ha sido derivado de un hospital más pequeño a este hospital del niño porque es especialista en niños.
Así es.
Y entonces el niño ha sufrido una quemadura muy grave en su rostro.
Y le está quemando con todo el sol encima, pues.
Claro, pues, ¿no?
Y ahí ve una chica que está con la sombrilla, el paraguas.
Claro, es obvio, ¿no? Si ya la criatura está quemada por un accidente y encima con el sol tan fuerte y tan peligroso que está haciendo para cualquier persona común y corriente que salga a caminar a las calles. Ahora sí, claro, imagínate,
y aparte,
vos
también, así sea el sol, bueno, el sol también especialmente, va a infectar esa herida que si no se trata a tiempo, o sea. Ajá. Ahora la madre está bien, no tiene recursos, pero es el hospital del Estado, no puede hacer esto, ¿no?
Claro, y además siempre es lo mismo, siempre es que no cubre, que no hay plata, que eso, que el otro. Nunca hay plata en el seguro,
siempre,
¿no?
Y siempre tiene que ir, ya sea un medio de comunicación o una persona de buen corazón, a ayudar a este tipo de personas que no tienen recursos porque no lo tienen, para poder tratar la enfermedad que tienen en el momento, ¿no? No es posible que esto sea así.
No, hacer presión, hacer bulla para que puedan atenderlo y lo que repito, nunca hay dinero. O sea, supuestamente estamos pasando por el mejor momento económico del país, hay mucho dinero, hay de todo, pero el seguro no tiene. Un montón de gente le descuentan.
No era del seguro, ¿no? no era del seguro mismo, era
bueno, en general,
del Estado.
Claro, pero en general, se supone, con mayor razón, que en el Estado actualmente hay mucho dinero. Se supone que estamos desbordando en el mejor momento.
Y para pagarle a los empleados públicos que no hacen nada, ahí sí hay plata.
Claro, ojalá que no sea solo el momento, porque está bien, la han aceptado, la han atendido al bebé, pero... De repente capaz solo para las cámaras, ¿no?
No, en este caso yo creo que sí la van a atender completo porque ya salió precisamente en televisión. Es decir, que si no lo hacen, si no cumplen, los van a volver a sacar en televisión.
¿Qué pasó, Fonchi? Nos estamos deshumanizando. Fonchi está con nosotros como cada semana. Bienvenido.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Encantado de acompañarlos una vez más.
¿Qué pasó? Nos estamos deshumanizando.
Así es, Sandro. Lamentablemente es una tendencia que se viene viendo desde hace unos 15 años. Aparentemente la tecnología lo que está haciendo es cada vez hacernos menos humanos, ¿no? Es deshumanizándonos. Y lo que hemos visto en este video con respecto al trato que se le da a esta niña quemada es terrible, ¿no?
No, y la madre llorando, desesperada, con la criatura que tiene quemaduras... Y obviamente con el sol que está viendo acá, pues la siente mucho más, ¿no?
Así es.
Y en la impotencia de no poder hacer nada, estando a puertas de un hospital que tiene todos los recursos y que en realidad es del Estado, ¿no? Y que debería proteger a la persona tal como lo dice el primer artículo de la Constitución Política.
Así es, a todos los peruanos, ¿no? Al final, no es el Estado, va a estar dinero, es nuestro dinero, ¿no? Uh-huh. Pero sí, efectivamente, cada vez vemos... más ejemplos de esto. En unos programas atrás hablábamos de cómo cuando habían estos linchamientos en lugares del Perú, la gente veía y se quedaba pasiva observando la situación, ¿no?
Sí, el episodio pasado fue.
Así es, y efectivamente es una muestra de deshumanización, ¿no? Es impresionante, impresionante. Es lamentable, pero es una tendencia que se está viendo repetitiva cada vez más, ¿no?
Correcto. Fonchi, estuvimos conversando en interno durante la semana sobre algunos aspectos que íbamos a conversar en el programa de ahora. Cuéntame al respecto.
Bueno, Sandro, tú siempre dándome encomiendas interesantísimas que me hacen aprender más y me hacen investigar.
Tu tarea.
Una especie de tarea. Hablábamos de Paul Jacot, ¿no?
Sí.
Que en 1899 escribe un libro, bueno, escribe varios libros, en donde él básicamente analiza el tema del poder mental, de la capacidad de influir en la mente de otras personas. Analizando algunos de sus escritos, me gustó mucho de dónde parte Paul Jacot, ¿no? Porque él dice, un momentito, dice, ¿cómo vamos a querer dominar otras mentes si a veces no podemos dominar ni siquiera la nuestra? Y él empieza diciendo, a las personas que quieran tener el poder mental de comunicarse con otras personas y de influir en decisiones de otras personas, yo les voy a dar una simple recomendación, y esto lo escribió en 1899. Él propone que lo que se tiene que hacer inicialmente para empezar a entrenar la mente es básicamente empezar a crear la voluntad en uno mismo. ¿Qué significa crear la voluntad, Sandro? Si alguno de los escuchas, de los que nos siguen, tienen algún problema o acciones o actitudes que les están trayendo problemas, la voluntad es decidir de eliminar ese repertorio de conductas de nuestro día a día e irlo haciendo, ¿no? Cuando tú logras imponer tu mente a tus acciones, es decir, muestras voluntad, ¿no? Por ejemplo, yo como demasiado, ¿no? Tú me conoces, soy un poco llenito, entonces, y eso me está haciendo daño, porque mis triglicéridos están por los aires, estoy con sobrepeso, no me siento bien. Entonces, una de las maneras de empezar a entrenar la mente es decir, ok, a partir de hoy no voy a comer, o no voy a fumar, o le voy a dejar de tomar, o voy a dejar de hacer cualquier cosa que creamos que nos está haciendo daño. Y si tú logras imponerte eso, estás empezando a fortalecer tu mente, porque plantea Paul Jacot, y es algo interesante, que la mente, al lograr tener voluntad, empieza a ensayar, practicar, entrenar, y de tal manera que cuando tú tengas un nuevo reto para sacarlo de tu vida, alguna acción, alguna conducta que no quieras, se te va a hacer cada vez más fácil, y por lo tanto vas a tener mayor capacidad mental para influir en ti mismo.
Por favor,
inclusive hablar de poder controlar la libido.
Por supuesto que sí.
Y cuando hablamos de libido, no solamente hablamos del sexo, sino también del apetito.
Así es una energía general, ¿no? Que nos lleva a muchas cosas. Entonces, a mí me pareció bastante interesante esto. Ahora, ¿por qué hablábamos de Paul Haggard? Porque empezamos a preguntarnos, Sandro y yo, ¿qué tanta ficción hay en la película Inception o El Origen, ¿no? Uh-huh. Esta película, una de las últimas películas de DiCaprio, dirigida por Nolan. Y bueno, investigando, he encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, existen actualmente drogas que te permiten influir en el sueño, ¿no?
¿Influir cómo?
¿Ah?
¿Influir cómo?
Bueno, supongo, porque esto no lo dice, que tú conversas con una persona sobre un tema en especial, le das esta droga y esa persona va a soñar con respecto al tema que tú le has planteado.
Vaya.
Así es. En la película, la droga que se utiliza para infiltrar los sueños se llama Somnacin. Uh-huh. En la realidad, en la realidad existen drogas ya, evidentemente no se llaman Somnacin, pero sí permiten capacidad de empezar a intervenir en los sueños, ¿no? Uh-huh. Por acá tengo el nombre de la droga, incluso es interesantísimo. Pero bueno.
¿Y quién la prescribe?
Supongo que es
un psiquiatra,
a nivel psiquiátrico, ¿no? Supongo que es a nivel psiquiátrico.
Psiquiátrico experimental, supongo, ¿no? Y no creo que esté fácilmente disponible en farmacias.
Ah, no, lo dudo mucho.
Y eso además tendría que ser bajo monitoreo de un especialista.
Así es. ¿No? Ahora, existe una máquina que se llama el PASIV en la película, que es la máquina que permite a todos conectarse y compartir el mismo sueño.
Sí, meterse en el sueño de otro, hacer una especie de tripartita, ¿no?
Así es. En este caso no existe algo parecido, pero sí existe una máquina que se llama Functional Magnetic Resonance Imaging, el MRI, que es una máquina que permite obtener los índices de la actividad cerebral en la persona que está soñando. Y hay un software, esto es real, es científico, que recrea posteriormente las imágenes de lo que el soñador estuvo soñando.
¡Vaya!
Es genial, es impresionante. Yo me he quedado boquiabierto con lo que he encontrado en la internet y en algunos libros, ¿no?
¿De lo que está soñando en ese momento o de lo que soñó?
De lo que soñaste. O sea, tú mientras sueñas, se está obteniendo la lectura de lo que de tus ondas cerebrales, ¿no? De la actividad cerebral. Y cuando te despiertas y dejaste de soñar, inmediatamente un software computarizado te le pone las imágenes a estas ondas y tú puedes ver lo que la persona ha soñado. Esto es interesante y se está utilizando ya en la ciencia médica. Mira, yo lo acabo de leer, pero lo vi hace como un mes en un capítulo de esta serie tan afamada y tan interesante que se llama Doctor House. Uh-huh. En donde una niña la ponen a soñar, se le pone el MRI, el MRI, y luego se busca mediante este software una imagen o imágenes de lo que estuvo soñando. Y lo que ella soñó en ese capítulo le permitía a los doctores descubrir de dónde venía la fuente de infección. Esta chica estaba muriéndose porque tenía una infección muy fuerte. Y se resolvió el caso, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hace muchísimos años Freud decía que el sueño era la expresión de lo inconsciente, ¿no? De lo reprimido. Y efectivamente, ya estas máquinas nos están permitiendo conocer algunos aspectos que son definitivamente importantes para poder ayudar a una persona que está grave de salud, ¿no?
Ahora, Jorge, ¿qué tanta ficción o realidad hay de que alguien pueda comunicarse con otro a través de un sueño, que se puedan encontrar en un sueño? Porque ponte, se encuentra con otra persona, sí, efectivamente, yo también soñé lo mismo, y te vi ahí en el sueño, o que sueñe la persona con un ser ya fallecido que le diga frases o cosas, que es muy común escuchar esto, que a veces puede ser parte de su imaginación, o a veces puede, quizá, si aceptamos alguna hipótesis cuántica, ser producto de algún tipo de vibración o energía que esté ingresando, que el cerebro esté captando como una especie de radar y que se amplifique en forma recreativa a través del sueño.
Sí, definitivamente, y lo dicen todos los estudios, hay muchas muchas informaciones que refieren que han habido estos encuentros en sueños o en pensamientos, ¿no? Y ya entramos dentro del segundo tema que conversábamos en interno en la semana, que es la telepatía. Uh-huh. La telepatía es el concepto que une dos palabras, ¿no? Tele, que significa distante, y pateia, que significa sentimiento. Es decir, compartir sentimientos, emociones, vivencias a distancia, ¿no? Evidentemente sin ningún tipo de aparato que intervenga, ¿no? De cerebro a cerebro. Lamentablemente lo que encontramos son muchas historias muy interesantes, como las que tú acabas de referir, Sandro, de personas que se han encontrado en sueños o que han soñado con una persona fallecida y que le ha dado un mensaje. Pero lamentablemente no hay evidencias científicas todavía. Se ha intentado muchísimo, pero muchísimo, lograr algún tipo de afirmaciones científicas mediante experimentos, pero no se han dado. Uno de los casos más famosos, y a mí me interesó mucho el tema, y es, he empezado a investigarlo, pero aún no he encontrado los recortes de periódicos, es el caso de una señora apellidada Casas, que en 1980 estremeció la comisaría de Barcelona, porque esta mujer de 81 años había sentido, muerta de miedo, que su vecino, llamado Rafael Pérez, le decía lo siguiente: van a matarnos. Ese era el mensaje: van a matarnos. Ella lo quería mucho, lo estimaba mucho al vecino. Este vecino tenía 56 años, se veían a diario, pero habían pasado unos días sin verlo, y ese hecho de no verlo fue lo que la hizo dudar y la hizo seguir este mensaje. Ojo que muchas personas reciben mensajes o sienten cosas y no les hacen caso. Ojo, en este caso ella fue a la comisaría y expuso su caso. Gracias a Dios le tocó a algún policía que con dos dedos de frente analizó la situación, y había algo que al policía lo hizo tomar cartas en el asunto. Este señor Pérez le había dejado una nota a esta señora Casas diciéndole que salía por un tiempo de viaje. Entonces ella le decía al policía: no, señor policía, ¿por qué me va a dejar una nota cuando nos veíamos todos los días? Me lo hubiera dicho en persona. Se pusieron a investigar y descubrieron que efectivamente el señor no estaba en casa y que habían estado retirando mucho dinero de sus cuentas. Empezaron a investigar y llegaron a encontrarlo maniatado. Sus secuestradores lo habían forzado a firmar 20 cheques y lo iban a matar al término del cobro de todos los cheques, ¿no? Estaban cobrándolos cada dos días, cada tres días, para no levantar esas fechas. Este caso es totalmente cierto. Dice que aparece en el diario El País de España. Lamentablemente yo lo he estado buscando y no lo he encontrado todavía, pero me encantaría encontrarlo. Es un ejemplo claro de que estos mensajes se dan y existen, pero muchas veces, como vuelvo a repetir, no les hacemos caso, ¿no?
Uh-huh. Ana Rosa, con su pregunta.
No, un comentario sobre todo, ¿no? Como tú mismo dices, Fonchi, de que muchas veces no hacemos caso a los mensajes que llegan, porque también el mensaje es enviado quizás de una forma inconsciente. Precisamente no es alguien que se dedica a la telepatía específicamente, que lanza un mensaje para que le llegue a la otra persona, sino que quizás su fuerza interior, la desesperación, la fuerza en sí de esa persona hace que el mensaje llegue hasta alguien a quien está buscando, y de esa manera se reproduce, ¿no? Y obviamente, como es algo no común, uno no sabe si creer o no lo que está sintiendo, lo que está pensando.
Es correcto. Aunque los estudios, hasta la fecha, manifiestan lo siguiente: dicen que
lo que se debe buscar es la pareja telepática. Dicen que es muy difícil, si no imposible, que dos personas que no se conocen puedan transmitir mensajes, ¿no? Dice que, y lo leo textualmente, dice: para que las fuerzas telepáticas funcionen y sea posible transmitir sentimientos o pensamientos a distancia, es preciso un sentimiento afectivo entre los individuos involucrados o un acontecimiento altamente emocional, ¿no? Robert Amadou...
¿Qué es un acontecimiento altamente emocional?
Por ejemplo, los mineros que estuvieron enterrados en Chile. ¿No? Ellos sufrieron un acontecimiento altamente emocional. Y yo leí hace poco que uno de los mineros se había comunicado con otro, ya estando en diferentes lugares del país, manifestándole que tenía un problema grave de alcoholismo. Y él fue a verlo y efectivamente este hombre estaba bastante mal, ¿no? Entonces, con respecto a lo que decía Ana Rosa, sí, yo he llegado a escuchar casos de gente que inconscientemente transmite un mensaje, pero los estudios manifiestan que si se da, y hay muchos casos citados aquí, por lo general debe darse en personas que tengan algún tipo de parentesco o ser muy amigos y conocerse, ¿no? Eso es algo que a mí también me llamó mucho la atención. Dice que en estos casos, los estudios que se han hecho en laboratorios, si bien no son concluyentes, cuando se ha tratado de parientes o de amigos, los resultados han sido más elevados en cuanto a coincidencias telepáticas, ¿no?
Hola, Fonchi, ¿qué tal? Te saluda César.
Encantado, qué gusto escucharte.
Una pregunta, bueno, ¿es posible que, por ejemplo, una persona sueñe con una cosa X y en realidad cuando está en la vida real este sueño se cumple o tiene relación con algo? Porque tengo el caso de una tía mía que sueña cosas que al final se relacionan con lo que sucede en la vida real. ¿Es posible esto?
Es posible dentro del campo de la coincidencia, César, según mi criterio. Ojo, deben haber personas que crean que es altamente posible, pero para mí, y créeme, he hecho mi tarea, he estado investigando mucho, lamentablemente todavía no hay asideros científicos que demuestren esta situación, lamentablemente. Me encantaría, ¿no? Es como lo que pasa con los extraterrestres. Yo sé, mi intuición me dice, tienen que existir. No creo que seamos los únicos en el universo. Sin embargo, hasta el día de hoy, habiendo viajado a lugares donde hay avistamientos, habiendo analizado videos, porque me han invitado a grupos especiales que siguen estos encuentros de tercer tipo, no he podido tener una experiencia real que me diga he visto un extraterrestre. Ni siquiera me parece haber visto, o sea, ni siquiera tengo la duda, ¿no? No, definitivamente hasta el día de hoy, tengo 37 años, me encantaría ver uno y no lo veo, ¿no? Entonces pasa lo mismo con la telepatía. Me dice los escritos, las anécdotas que se cuentan en diversos libros, que es probable que hayan personas que se puedan comunicar. Es más, el cerebro aún no se llega a terminar de analizar y de comprender. Utilizamos una muy pequeña porción de nuestra capacidad. Entonces, creo que sería pedante en decir esto no existe a rajatabla. Lo que sí puedo decir es que científicamente aún no se ha podido demostrar. Y lo que sí sucede es que hay personas predispuestas a encontrar estas coincidencias, ¿no? Yo sueño que alguien se va a morir y, oye, si tú analizas la cantidad de gente que se muere al día por segundo, por ahí alguien que conozcas puede que se muera y vas a tener esa coincidencia, ¿no? Todo entra ya en el campo de la estadística. Cuando estos experimentos hechos en laboratorios, en universidades tan prestigiosas como Princeton, Harvard, en universidades europeas incluso, cuando estos resultados de los experimentos se pasan al tema estadístico, que ya es toda una ciencia, se demuestra que no hay confiabilidad en los resultados. Es decir, podrías entrar dentro del campo de la coincidencia, ¿no? Eso es lo que yo pienso con respecto a estos sueños premonitorios que mucha gente siente tener y cree en ellos. Yo creo que si mañana yo supongo que voy a ver un accidente, mi mente va a estar predispuesta a buscarlo y encontrarlo, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que el poder de la mente va por ahí, más que por la capacidad de que se haga real un sueño, ¿no?
Fonchi, antes de concluir ese aspecto de los sueños, ¿por qué algunos sueños se recuerdan con mucha precisión, con detalles muy precisos?
Ah, muy buena pregunta, porque has comido mucho, probablemente.
¿Ah, sí?
Sí, mira, está demostrado que los seres humanos, todos, soñamos por lo menos de 5 a 7 sueños al día, cada noche. Y yo, por ejemplo, desde hace casi un año no había soñado, hasta hace una semana que tuve recién un sueño. Eso no quiere decir que no haya soñado, como lo manifiesto. He soñado, pero no los recuerdo. ¿Cuánto es que tú recuerdas sueños? Cuando tienes cuando descansas relativamente, cuando no descansas a profundidad, ¿no? Cuando estás en el REM o en el REM, en el sueño REM, todavía no has llegado al sueño profundo. Entonces ahí sí tienes la capacidad de recordarlo. Si tú has comido mucho o has tenido una impresión muy fuerte o no has hecho ejercicio físico, al momento de dormir vas a tener un sueño bastante superficial, poco profundo. Entonces lo más probable es que si has comido mucho y tu estómago está trabajando, tu mente no pueda descansar adecuadamente, por lo tanto el sueño que tengas lo vas a recordar con más facilidad que si te metes una bomba, por ejemplo, y te quedas seco, ¿no? Nadie que se mete una borrachera brutal, o son muy pocos, pueden recordar lo que han soñado. ¿Por qué? Porque están en un sueño muy profundo, ¿no?
Pero con equipos como los que has dicho, entonces podrían hacerle recordar a la persona lo que
por
soñó.
Por supuesto, se monitorea, y eso sí, y eso es algo que está comprobado. El monitorear los sueños y el analizarlos y seguirlos te va a dar mucha información sobre lo que realmente te está pasando en tu vida, ¿no? Que conscientemente de repente no los comprendes, pero inconscientemente los sueños te están diciendo: esto me preocupa, a esto le temo, esto es muy grave y no quiero recordarlo, etcétera, etcétera, etcétera.
Correcto.
Bueno, Sandro no necesita esas máquinas, siempre recuerdo sus sueños. Fonchi, una muy buena,
y hay sueños muy placenteros, ¿eh?
Por supuesto.
Y he visto que hay gente que le gusta manipular sus sueños, que aprenden y se ejercitan para ser conscientes del sueño y hacen lo que quieren en el sueño, ¿no?
Es correcto. Hay un autor que dice: si tú quieres intervenir en tu sueño y manejarlo, lo único que tienes que hacer para controlar tu sueño es, al momento de dormir y soñar, hacerte una sola pregunta, ¿no? ¿Estoy soñando? Si tú logras analizar cuándo estás soñando y cuándo no, es mucho más fácil que puedas intervenir o controlar tus sueños. Es más, existen estudios que demuestran que, por ejemplo, los jóvenes que pasan largo tiempo jugando los videojuegos tienen una mayor habilidad para advertir que están soñando. Y no es difícil imaginarlo. Si nos ponemos a analizarlo, durante el juego los jugadores tienen en claro todo el tiempo que están desarrollando una actividad virtual en la vida real.
Claro.
Algo parecido sucede en el sueño. Si tú logras analizar dentro de tu sueño, si logras preguntarte: estoy soñando, y te das cuenta que estás soñando, en ese momento, Sandro, y efectivamente lo que tú dices es cierto, es un ejercicio, puedes empezar a controlar tu sueño. Es decir, puedes decir: ok, si estoy soñando voy a soñar que vuelo, pues, y empiezas a volar. Y si estás soñando, puedes invitar personajes de tu vida, reales o ficticios, que formen parte del sueño, y de esa manera tú controlas tu sueño y lo manejas, ¿no?
Oh, vaya, y puedes decirle sí o no a las reglas a como te dé la gana.
Ah, por supuesto, ya no hay reglas en el sueño, pues.
Claro, porque volar, normalmente
puedes ir en contra de la ley de la gravedad, ¿no?
Claro,
puedes matar a quien quieras y nadie te va a meter a la cárcel, etcétera, ¿no?
Claro, y te digo eso de los sueños porque te cuento una anécdota del, no de un sueño, sino de la vida real, que me pasó, que me parecía que estaba soñando, pero no estaba soñando, era de verdad lo que me estaba ocurriendo. Resulta que había salido, esto ha sido anteayer, sábado, de ver un cliente, y era por la carretera central, y había bueno, su pago, y justo estaba yo absolutamente sin dinero. Entonces estaba con el último dinero en el vehículo, y había un banco, un Scotiabank, y ya iba a cerrar el banco. Entonces me cometí el error de bajarme del vehículo para cobrar el bendito cheque, y estaba en una colita afuera del banco, y de repente la cola comenzó a cortarse, o sea, como que se desordenaba la cola, y había un hombre que hablaba ahí cosas, ¿no?, cerca de eso, y hablaba, sí, ya se les va a pagar, que no sé qué, no sé cuántos, como que te daba la sensación que nunca ibas a poder llegar al final de la cola, ¿me comprendes? Ajá. Y que alguien te hablaba ahí cosas, que a la gente que estaba ahí le prestaba atención y como que ya se desasociaba con el propósito, ¿me comprendes?
Correcto.
Es muy común en muchos sueños, al menos de los que yo he tenido, y te daba frustración y coraje, diciendo, oye, ¿qué le pasa a la gente? ¿No? ¿Por qué no se preocupan ellos por querer entrar al banco y se preocupan por ese hombre que está hablando cosas que no nos interesa, ¿no? Pero, sin embargo, era verdad, ¿no? Y es verdad, verdaderamente no podía entrar al banco. Pero la diferencia fue que hasta yo ya me comencé a creer, de verdad creo que estoy soñando, ¿no? Pero hubo gente, como era verdad, que dijo, oiga, pero este hombre que está hablando ahí, está hablando cosas que no nos interesa, nosotros queremos entrar al banco. Ah, ya, entonces la diferencia es que la otra gente reaccionó, ¿no?
Claro. ¿No?
Y bueno, la diferencia es que como era verdad, sí tuve que caminar creo que 20 kilómetros, desde Ñaña hasta el Estadio Monumental más o menos, caminando hasta llegar a poder cobrar el famoso cheque, ¿no? Pero esa sí fue la verdad, y eso sí lo sudé y lo sufrí.
Anoche no recordó su sueño.
pero bueno, ¿no? O sea, a eso es un poco lo que vamos, ¿no? Y muchas veces en los sueños te ponen lo que hablaba de las reglas, ¿no? Te dicen, no puedes hacer tal cosa, o no puedes hacer tal otra. Entonces tú te lo crees y estás pues sometido a esas reglas en todo el sueño. Pero si te liberas y dices, vete a buen sitio, ¿no? Pues, y entonces inmediatamente ya te liberaste de eso, ¿no? Y convocas a lo que tú quieres en el sueño.
Así es. Ahora, algo interesante que tiene que ver con lo que tú estás comentando, Sandro, es el tiempo en los sueños.
Uh-huh.
Inception, la película, ¿no? En esta película...
Sí, sueño sobre sueño.
Así es. Hay un detalle muy inteligente, ¿no? Ya que existen evidencias de que existe un tiempo subjetivo mientras soñamos que se denomina el tiempo comprimido, ¿no? Es decir, cuando estamos soñando, durante 30 minutos podemos estar imaginando una historia que abarca horas de horas o días, ¿no? Uh-huh. Eso es muy interesante porque eso sí lo utiliza Christopher Nolan para explotar la mayor incidencia científica en la película, ¿no? Y eso sí es real, es decir, 5 minutos de sueño pueden significar 30 minutos en el sueño de tiempo real, pero dentro del sueño, en la realidad han pasado 5 minutos y tú has experimentado vivencias por 30, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante eso también.
Correcto.
Fonchi, una última pregunta.
Encantado.
Dime, ¿qué para ti, ¿no?, como psicólogo, ¿qué tan peligroso puede ser que una persona o varias personas, conociendo en la actualidad el mundo como está la sociedad, pueda dominar la habilidad de la telepatía para poder influir en las decisiones de los demás, asumiendo que sea alguien común y corriente, con deseos quizás positivos, ¿no?, de hacer cambios, pero qué tan favorable es que pueda hacerlo? ¿Qué tan peligroso puede ser para esta persona en sí?
Si no lo han hecho ya, ¿no? Se habla que los servicios de inteligencia lo han aplicado, pero en fin.
No, pero estamos hablando de alguien común y corriente. O sea, no para fines terapéuticos, no para fines específicos, sociales, sino porque tiene simplemente el deseo de hacerlo, de lograrlo y dominarlo.
Mira, es exactamente lo que pasa con los superhéroes, ¿no? Encontramos personas excepcionales en la mitología moderna, que son los cómics, ¿no?, en donde una persona tiene poderes de diferentes tipos, ¿no? Y hay personas que lo utilizan para bien, hay personas que lo utilizan para mal. Ya entramos dentro del campo de la moral y la ética. Es así de fina la peligrosidad de que alguien tenga esa capacidad, ¿no? Va a depender de que la persona sea justa y utilice sus poderes adecuadamente o inadecuadamente. Yo estoy seguro que el mundo sería un desastre porque la mayoría los utilizaría para su propio beneficio. Es decir, si yo en una mano de póker pudiese leer qué cartas tienen las otras personas mediante la telepatía, sacarle la información de su mente, ganaría millones de dólares, ¿me entiendes? Millones de dólares. Y me dedicaría a eso el resto de mi vida. Y no sería muy justo ni muy correcto, ¿no? La gente creo que, por la tendencia que vemos en la actualidad, utilizaría más este poder para fines ególatras personales que para ayudar a las otras personas, ¿no?
No, sobre todo porque también se da el caso de que alguien, digamos que con fines humanitarios, sociales, frente a la alta, los altos índices de delincuencia, de homicidios, quisiera, vamos a suponer, ¿no? Decir, yo quiero entrar a la mente de la gente y volverlos personas más humanas, que no maten, que esto que lo otro, ¿no? En general, ¿no? Y ya, no a casos extremos, simplemente que una persona no sea de malos sentimientos o haga cosas que le hagan daño. Pero a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Y mucho menos que de pronto se dé cuenta que alguien está manipulando su mente, ¿no? Incluso para la persona que está ejecutando esto, para esa persona lo que está haciendo está bien. Y tampoco le gustaría que alguien entrara en su mente para manipularlo. Se crearía un conflicto terrible y al final quizás los fines benéficos para la sociedad podrían convertirse en todo lo contrario.
Estoy de acuerdo, sí, efectivamente. Yo creo que ese sería el riesgo, ¿no? Y definitivamente, si hay algo que nos queda de intimidad, está en nuestro cerebro, ¿no? Porque ya, creo que cada vez tenemos menos libertad en este mundo y estamos sujetos, como lo veíamos en el programa anterior, a conspiraciones y a, sin quererlo, formar parte de decisiones de otros, ¿no?
Así, acá Arturo quiere hacer una pregunta.
Hola, Flan. Claro, sí. Hola, Fonchi. Te habla Arturo.
Encantado, Arturo. ¿Qué tal?
Volviendo al tema de los sueños. Tú dijiste que con una máquina podíamos volver a tener esta imagen de nuestros sueños que hemos tenido. Pero también dijiste que en una noche podemos tener como 7 sueños.
Así es.
Entonces, con esta máquina podríamos tener los 7 sueños de vuelta.
Claro, es un feedback inmediato, ¿no? Tú te despiertas y te dice, mira, de tal hora soñaste esto, de tal hora soñaste lo otro, y te comentan según las imágenes. Es más, tú puedes ver las imágenes de tu sueño. Lo más probable, te lo digo como psicólogo que he estudiado este tema muy muy a profundidad, el tema del inconsciente, me refiero, no a los sueños, lo más probable es que aún viendo las imágenes no recuerdes el contenido de los sueños.
Y muchas veces...
¿Por qué? Porque salen del inconsciente y la razón de existir del inconsciente en el cerebro humano es no recordar ciertas cosas, para protegerte a ti mismo. Pero definitivamente por ahí puedes tener algunas asociaciones libres y obtener información importante y valiosa de lo que estás soñando, ¿no?
A mí me ha pasado que algunas veces me he despertado.
Ajá.
Y no me acordaba del sueño, pero conforme ha transcurrido el día, me he acordado así de la nada, lo he recordado el sueño.
Es cierto, a mí me ha pasado también, Arturo, y es bastante común, créeme, pero lamentablemente esa es la mejor imagen de que el cerebro está luchando porque inmediatamente tú no recuerdes, porque lo que vas a recordar del sueño van a ser fragmentos del sueño después de unas horas. Y esos fragmentos van a ser los que tu yo o tu consciente te permita recordar o recuperar, porque definitivamente si recuperaras todo el sueño encontrarías cosas que te harían mucho daño, te harían sufrir demasiado, porque casi siempre los mensajes del inconsciente están relacionados con cosas que no quieres recordar o no debes recordar conscientemente, ¿no?
Y todavía tendríamos una memoria para este tipo de sueños, ¿no? ¿O hasta sueños de mucho tiempo, podría decirse, años?
Sí, claro, definitivamente están en la memoria. Es más, en psicoterapia yo suelo recomendar que mis pacientes escriban, tengan una pequeña libreta y un lapicero al lado de su cama para que apenas sueñen algo y se despierten y lo escriban, porque te debe haber sucedido lo mismo que a mí. Tú sueñas algo, te despiertas, ¿no? Te despiertas, te sientas en tu cama y dices, wow, qué alucinante este sueño. Se lo voy a contar a fulano y tal. Y te vuelves a dormir. Y cuando te despiertas en la mañana, ya no te acuerdas del sueño, ¿no? Es bastante común que suceda esto, porque nuevamente, como te repito, es el inconsciente el que está tratando de no salir a la luz para no hacer evidentes cosas que te puedan herir, ¿no?
Pareciera que lo que recordamos es como algunas cosas que nos impresionaron del sueño por su aspecto anecdótico o algún detalle que nos impactó, y como que lo hubiéramos resaltado, como que hubiéramos grabado ese pedacito, y ese pedacito sí lo recordamos, al menos en parte, ¿no?
Es cierto, efectivamente. Ahora, algo que me ha preocupado, Sandro, y no quería dejar de comentarlo,
sí,
es que al hacer estos estudios he analizado, he encontrado que la mayoría de estudios, de análisis que se han hecho con respecto a los sueños datan de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.
Así
hablamos es. De 1920, 1940, hasta sí, 1960.
Sí, y después
pero luego,
como que ya no
son más estudios con respecto al sueño per se.
O al menos que no se hayan hecho públicos, ¿no?
O al menos no se han hecho públicos, efectivamente. Siempre existe la posibilidad de que se haya encontrado tecnología que permita a organismos como la CIA, el FBI, qué sé yo, intervenir en los sueños o tener tecnología que permita comprender los sueños y que no haya salido a la luz todavía, como sucedió con Internet, ¿cierto?
Uh-huh.
Que se fue creada durante la Guerra Fría y salió a la luz 10 o 15 años después.
Uh-huh.
Podría ser algo así, pero eso me llamó la atención de una manera interesante porque yo pertenezco a una asociación científico-académica de psicología que busca hacer investigaciones con respecto a diferentes temas y se me están metiendo en la cabeza el empezar un análisis con respecto a este tema, ¿no? De los sueños. Me parece muy interesante y creo que puede ayudarnos mucho a aportar a la ciencia, ¿no?
Correcto, y bueno, con tal que no nos metan propaganda política en los sueños, ¿no? Que sería el colmo, ¿no? Porque hay cierto candidato que hemos mencionado acá en el programa que hasta en las páginas porno está poniendo su propaganda.
Pero, sí, pero en fin. Y es lo único que faltaría, ¿no?
Sí, sí, bueno, en fin. Gracias, Fonchi, y el correo electrónico donde te pueden escribir.
adk-811@yahoo.es.
Gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Bien, Fonchi, como cada semana, siempre especial e interesante con sus comentarios. Ana Rosa, Liendo Mejía.
Ahora Fonchi parecía, estaba en una conferencia, ¿no? Y Fonchi, y estoy. Tenía la palabra para preguntar. Es que es un tema bastante.
Es amplio,
claro, ¿no? Y te despierta mucho la curiosidad porque es algo desconocido.
Y porque es un tema que normalmente en forma científica no se habla.
Claro, ¿no? Pero sí se habla mucho de manera interpersonal, entre amigos, familiares, porque ¿quién no tiene una anécdota con un sueño o con una cosa así de telepática, con sensaciones, ¿no? Que no sabes qué explicación darle. Y de hecho que la mente humana sigue en constante búsqueda por respuestas de ese tipo.
Sí, pero a mí me quedó una duda con respecto a lo que le pregunté, porque él mencionó que era más que todo una coincidencia lo que sucedía, pero hubiera sido una coincidencia si pasa una vez, pues, pero, o sea, siempre a mi tía le suele suceder esto, que sueña una cosa, ponte, relacionada conmigo, y eso sucede.
¿Sabes que alguna vez en otro programa Fonchi nos explicó una posible respuesta también a eso, que tenía que ver con algo muy físico y muy humano, ¿no? Que nosotros, bueno, tenemos el sentido de la vista y podemos ver muchas cosas, pero hay cosas incluso que pasan en segundos, en microsegundos, que también nuestra vista las está viendo, ¿ya? Y que se quedan en el inconsciente. Por ejemplo, un gesto que tu inconsciente se interpreta de la otra persona que está teniendo algún tipo de preocupación y es tan fuerte que llegas a relacionar qué tipo de preocupación puede estar teniendo esta persona. Incluso nos contó la anécdota de una persona que había estado en un ejercicio de esta naturaleza. Creo que el ejercicio tenía que ver también algo psicológico, que tenían que dibujar algo, qué sé yo, o crear una historia, y esta persona era un chico, de pronto se le vino a la mente que el carro en el que iba a viajar su novia se iba a estrellar en un accidente, y vio en la llanta algo que estaba en la llanta que había hincado, algo que iba a producir precisamente ese accidente se dé, y corrió a avisarle, a llamarla, no la encontraba, corrió a avisarle a su padre. El padre le dijo, no, ella ha salido un ratito, pero acá está el carro, todavía no se ha ido de viaje. Y fueron, buscaron la llanta, todo, y encontraron que efectivamente ahí había algo. ¿Qué pasaba? Claro, ¿qué pasaba? ¿Qué explicación se dio a esto? O sea, no es que tuvo una visión y una premonición y eso, sino que él había estado horas antes con su novia en su casa, cerca del carro, y su vista captó el momento en que supuestamente esta cosa que se enganchó en la llanta.
La cosa.
Ya, pero no era él consciente de eso. Era como que por el rabillo del ojo algo pasa. Tú sigues viendo por el rabillo de ojo cosas.
Pero
¿no?
En ese caso, esa persona estaba despierta. Pero en el caso
estaba en un ejercicio psicológico que lo llamaba con una especie de hipnosis. Que lo llamaba a... O sea, estaba en un ejercicio psicológico que hacía trabajar su mente a lo más profundo. En otra cosa, y de pronto fue, apareció eso. Como que en la búsqueda inconsciente de otra cosa apareció eso.
Claro, que a veces también de la nada tú te acuerdas cosas que...
Claro, apareció eso en primer lugar.
Que, claro, en el momento
ahora, no... que él conscientemente no lo reconocía. Era algo que la rabilla de su ojo había visto. Uh-huh. Pero que él no era consciente totalmente de esa situación. Y según esa explicación, ¿qué pasa, no? Que tú estás con otras personas y tienes una sensibilidad tal que aquello que ves, incluso, o sea, lo que estás viendo ahorita es solamente el 10% de todo, más, el 1% de todo lo que en realidad estás viendo a tu alrededor, ¿ya? Y que eso se va almacenando en el inconsciente. Entonces, al momento de soñar, el inconsciente suelta esas cosas, ¿ya? Y lo que considera más importante, y tú lo recuerdas porque para ti es más importante y quieres saberlo.
Claro.
¿No? Y esa es la explicación que posible que se da a ese hecho. Ahora, para mí también es algo que aún no tiene una total explicación, ¿no? Del todo, porque, por ejemplo, hoy nada más, ¿no? Un familiar me contaba, algo anecdótico también, que había soñado hace un mes, con la mamá de un amigo a la que ella no conoce. Ojo, no la conoce. En su sueño ella se enteraba de que esta señora tenía cáncer, ¿no? Que estaba avanzado, y hoy en el sueño qué pena le daba, ¿no? Porque qué iba a pasar, pues con su amigo lo veía triste, ¿no? Lo comentaba con otras personas. Resulta que hoy habló por teléfono con la enamorada de este chico. Y él se acordó de contarle el cuento, porque el sueño, porque hacía un mes que la había soñado y siempre se olvidaba de contarle. Y se lo cuenta, ¿no? Oye, me había olvidado que te conté. Y la chica se queda pues así fría y le dice...
¡Sol!
¡Qué miedo! ¿No? Y le confiesa, mira, esto nadie lo sabe, pero la mamá de enamorado está con cáncer.
Ah, sí.
¿No? Ya, afortunadamente es principio del cáncer, ¿no? Porque en su sueño sí era avanzado. Pero ella no la conoce. Ahora, la explicación según... Fonchi, como nos dijo esa vez, es probable que ella haya percibido en el rostro de él, en su comportamiento, la angustia, la tristeza de que su familiar, pues tan cercano como es su madre, esté enferma, ¿no? Y eso haya llevado a que en su inconsciente aflore el sueño de que la mamá de este chico, a la que ella no conoce, está enferma de algo grave, y bueno, y todo el mundo sabe, le dicen cáncer y partí, eso ya es, pues no, es grave, ¿no? O sea, ese vendría a ser... Estoy haciendo de Fonchi, me vas a contratar. Ya la explicación científica que se le podría dar a ese caso.
Regresamos, esto es Extremos. ¿Y tu correo electrónico,
Ana Rosa? Cerrucho.
¿Tu correo electrónico, Ana Rosa, donde te puedan...?
No, yo soy discípula de Fonchi.
Sara McLachlan con nosotros en Sol, Frecuencia Primera. Sara McLachlan, por favor. Gracias.
Phoned up my management and asked me if I wanted to come and sing on the show, which was a big thrill for me. It's sort of magic in the making to just go up there and play piano and have Carlos just come and play guitar on it. And we had not rehearsed it before. It was just sort of in the moment. And it was really, really amazing. He's such an incredible guitar player.
Spend all your time waiting. That second chance, or the break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction or beautiful release. Some peace tonight.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 126. Y hay una chicharra que está sonando, ¿qué es? Ah, se la pones para otro lado, por favor. Es una sonaja. Ya se fue la sonaja, es seguro una chosna. Informamos a los escuchas que Ana Rosa ha adoptado a una chosna.
¡Mentira!
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
No amas a los animales.
No he adoptado ninguna chosna.
Se la ha robado.
Bueno. Entonces.
No tengo en mi poder ninguna chosna.
Bueno.
Tú sí.
Yo sí. Bueno. Ok, continuamos con el programa Extremos. Y hay un hombre extremo que le gusta hacer ofrendas y regalos. Extremos. oh sí, bastante extremas, que es el señor Mauricio Díez Canseco, que le agrada hacer grandes ofrendas y parece que se ha convertido en el gran Papá Noel del Perú, ¿no? Vamos a pedirle también algo.
Parece aquí Papá apareció Noel, una nota. Parece Papá Noel por el cuerpo.
Vamos a apreciar la nota. Ahí está.
Empezaba la mudanza. Ellos ya estaban durmiendo en otro lugar. Así
acá está hablando de la víctima, el señor Humberto Izarra, víctima del señor Carlos Cacho, el que al que fue atropellado. El señor Mauricio Descanseco le está haciendo aquí una donación de una serie de muebles y enseres para su un nuevo departamento, el cual él le ha alquilado por espacio de un año.
Pero ahí está, ha pagado el alquiler.
Un comedor completo, un lugar, un espacio, el televisor, la sala de tres viejo, cuerpos, creo. uno, una cocina amplia con su respectiva cocina, lavadora, secadora para 10 kilos.
Y ambientes amplios para que él pueda movilizarse,
el
¿no?
microondas.
Mira por ahí.
Y vamos a ir por el pasadizo ahora, el la casa por estrenar del baño,
el baño
recién
los
pintadita
dormitorios.
Y los dormitorios. Cada uno va a tener su...
Mauricio,
su
ahora son para ti,
por
Mauricio,
supuesto que
porque
sí,
no podía ser de
por
otra manera.
Por tu generosidad que ya te caracteriza y que todos la conocen.
Escuchar a Mamá Rosa, ¿qué te parece tu nueva casa, Mamá Rosa?
Estoy feliz, linda la casa. Gracias.
No, gracias a usted, bueno, señora Rosa. Y ya no queremos verla llorar.
Y es comprensible, Mauricio, pero ahora... me pregunto algo y me imagino que la gente que tú en tu casa estás preguntándote lo mismo. ¿Y esta familia cómo va a hacer para pagar esa casa? Si no tiene para
la renta,
vivir, si no tiene, sí. Claro. Así si es. Se ha mudado, vivía en Surquillo y ahora va a vivir ahí, esta casa debe ser más cara.
Mira, hay dos...
¿Quién se va a matricular?
Bueno, obviamente el padrino tiene que cumplir su responsabilidad.
Ajá.
La casa está pagada durante todo un año.
Bien.
Un año Rústica. Completo de casa.
Gracias
para la familia Izarra.
Gracias, así. Mauricio.
Lo más importante es que ahora va a venir una sorpresa más. Y espero que después de esta sorpresa, pero de antemano ya tiene un ofrecimiento. Recordemos que Humberto era uno de los mejores barmans de Pisco Sour, El Silicano, etcétera.
No puede trabajar.
Y quiero anunciar oficialmente que ahora, esperemos que en 3 meses ya él pueda caminar y trabajar, está siendo contratado a alto nivel como uno de los mejores barmans para la empresa que yo
dirijo. Bien, Humberto, bien, Mauricio. De verdad que esto es algo inolvidable para esta familia. Y lo que más me preocupa, fuera de lo que es la casa, por supuesto, la comodidad de tener un hogar, lo más importante para que él pueda ir a su restaurante rústica a trabajar es la terapia. ¿Cómo va a hacer Humberto para pararse, para movilizarse, Rodri?
Para eso tenemos en este momento a Carla y vamos a hacer un enlace vía microondas
no, por
con
favor.
Ella.
Ya,
Carla,
ya no está
¿estás ahí?
Hola, Peluchín.
Pero esa
¿qué
no
tal?
Sabe hablar,
¿eh? Sofía,
hola,
Sofía, ya no te tienes que preocupar absolutamente de nada. Hola, Mauricio, ¿por qué?
Es fea.
Porque me encuentro aquí en el distrito
mira,
de Comas.
Mira, ¿cómo no sabe hablar?
En la clínica
Listo,
médica Segarra. Y lo más anhelado por el señor Humberto Izarra, sus deseos se van a ver cumplidos y la señora Rosa podrá descansar también tranquila porque su hijo va a poder trabajar, va a estar bien. Aquí yo me encuentro con el director médico de la clínica Segarra, el doctor Juan Carlos Plácido, que les va a explicar
el tratamiento,
qué es,
¿no?
Qué es, claro, qué es lo que él va a recibir y el compromiso que ellos están adquiriendo. Así que Humberto, yo sé que ahorita estás recibiendo esa noticia, debes estar pero colmado de felicidad porque así como fuiste víctima de esta desgracia y tu vida se vio opacada, pues ahora mira, ahora la vida te sonríe y llegó la alegría completa. Así que te voy a pasar y vas a ver al doctor Juan Carlos Plácido. Doctor, ¿qué tal? Acá los chicos lo están viendo. Cuéntenos un poquito de qué trata, de qué es lo que, a las operaciones que se va a someter.
¿Hubiera sido mejor que el mismo doctor hubiera hablado? ¿Esa mujer qué hace ahí?
Se le ve nerviosa también, ¿no? Como que
entrenamos de solidaridad con el caso y con el apoyo al señor Humberto Izarra y a toda su familia. Un saludo pues para toda la comunidad. Nosotros nos vamos haciendo presente en el apoyo médico, lo que es la evaluación médica, la evaluación traumatológica. Lo que el señor desea más es la operación, pues todo eso nos comprometemos, al retiro de material quirúrgico, la evaluación quirúrgica y lo que es la parte de la rehabilitación.
Todo esto gratis, gracias a la clínica médica Segarra. Muchísimas gracias.
No, dijo no. Dijo, ¿todo esto es gratis? No. Bueno, pero Sofía Franco, yo creo que mejor hace callada. Y la otra, bueno, en fin, ya en buena hora que ya no está, pero Sofía Franco es para verla, nada más mirarla.
Qué malo.
Hablarla, pero muda. Tenía un compañero de la universidad hace mucho tiempo, de la Villarreal, fue la primera universidad en que estuve, que me decía respecto a una cantante, que no voy a decir su nombre, una cantante norteamericana, decía: me encanta, pero muda. Me encanta verla.
Britney Spears.
No. Me encanta verla, pero muda. Ahí sí.
Pero antes Sofía Franco, en sus inicios, ¿no? Cuando, mejor dicho, salió en la televisión y se hizo lo que llamaríamos famosa. Era un programa también de variedades. No, como estos, ¿no? De mediodía, esas cosas. Creo que incluso lo daban en la noche, los fines de semana. Con Buena América era, no me acuerdo. Que era más así, informal, más coloquial. ¿Estás escuchando?
Sí.
Ya contesta.
Sí, te escucho. No recuerdo qué programa era.
No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda?
No me acuerdo.
No me acuerdo, pero bueno, no sé. Bueno.
Se le ve guapa, pero habla demasiadas sandeces.
Pero últimamente que ya salió en el programa de Magali TV, ha vuelto a tener popularidad.
¿Quién?
Sofía Franco.
Oh, ¿por qué salió en ese programa?
Para la casa, no sé, sus...
¿Qué es real? ¿Que participó en el...
¿La casa Matusita?
¿En el real?
¿En los bailes?
No creo.
También estuvo en los bailes.
¿Sí? No, bueno, no sé.
Sí, bailó con no sé quién.
Y el otro muchacho, el barbudito, dicen que es homosexual, ¿no?
Peluchín. Peluchín.
¿Cómo se llama?
Peluchín Chivín. Peluchín, Rodrigo, no sé cuántos.
Rodrigo, no sé cuántos. Bueno, ¿quién sabe?
Sí, es homosexual, ¿ah?
¿Sí?
Sí, un pata me dijo que lo había visto en el downtown de la mano con un negro.
Pero, ¿qué tiene de especial? ¿Cuál es su currículum?
Nada, simplemente se hizo famoso en el programa de Laura Huarcayo.
¿Cómo así?
Creo que también
tenía antes un pequeño segmento,
claro, algo así.
¿Cómo fue?
Tenía un pequeño segmento en el cual hablaba también y
¿pero bueno, cómo entró ahí?
Antes ha sido Urraco, reportero de Magali TV.
Ahí empezó.
Ajá, eso luego le valió para ir al programa de Laura Huarcayo y bueno, como tuvo éxito, ya tuvo su programa propio, ¿no?
Ya.
Él fue el que se ruchó, pues antes Cacho estaba en ese programa, Carlos Cacho.
Claro.
Y de ahí se arañan, ¿no?
Sí.
Ya veo.
Porque es obvio que esta muestra en televisión tan humanitaria del señor Izarra, el cual al señor Izarra lo beneficia y eso no hay que quitarlo, y bien por él, ¿no? En su familia. Pero seamos honestos, pues, ¿no? O sea, el que lo pongan en el programa y lo saquen y aparezca Descanseco dándole todos los obsequios y todo el Papá Noel, ¿no? Es una cuestión meramente de estrategia, ¿no? De estrategia de las fregar, estrategias que aplican fregarlo, en la televisión.
Para fregarlo a Cacho.
Claro, para fastidiarlo, ¿no? Se ganan todos, ¿no?
También se beneficia porque el nombre de su empresa también se hace más conocido.
Claro, ¿no? Se ganan todos, por eso digo.
En todo caso, el señor Descanseco dice que es el Papá Noel, ¿no? En todo caso, queremos que sea también nuestro padrino, ¿no? De acá de extremo, hay que nombrarlo padrino del programa.
Sin ayuda, creo, de verdad, es alguien que lo hace sin necesidad de poner las cámaras delante.
Ahora Descanseco, que se autodenomina Descanseco, que ahora se autodenomina Sebastián Piñera, el Sebastián Piñera de Perú.
¿Por qué?
Porque es el empresario, según él, más próspero del Perú, que quiere ser presidente para la
CIP. Bueno, ya vemos también por qué está ahí, ¿no? Claro, haciendo esas muestras. Está preparando su próxima presentación para las próximas elecciones, sí, ¿no? Porque ahora no se ha presentado.
Y va a venir Descanseco, te va a decir: ya ver, Ana Rosita, te vamos a poner tu teatro, te vamos a poner acá todos.
Va a ser la primera dama. Ah,
sí. Y ahí sí, Ana Rosa dice: ya no, sí, viva. Y te vamos a traer a tu Tom Welling.
Brad Pitt.
A tu Tom Welling te vamos
Brad
a traer.
Brad Pitt a corazón. No, o sea, felicitaciones al señor Izarra, que ha sido beneficiado con todo esto, y me parece que es justo para él, ¿no? pero queda pues un poco en duda las verdaderas intenciones del resto que lo está acompañando en esos momentos.
Justo iba a comentar más o menos lo que Arturo acaba de decir, las intenciones que tenía, que tiene en el fondo, creo yo, este
creo,
señor.
Creo.
¿Por qué? Porque hace un par de semanas le hicieron un reportaje en el Canal 2, creo.
De Cuenca Latina.
Sí, y es hablando pues de las intenciones que él tenía para ser presidente en un futuro. No en estas elecciones, obviamente, pero en las siguientes, al parecer. Y de repente, por eso es que está haciendo también más apariciones en televisión, ¿no?
Sí,
de repente
seguro.
Que por eso quiere ayudar y, bueno, llegar más a la población en ese sentido, ¿no?
Claro, porque es lo que te digo, o sea, para ayudar no necesitas salir en cámaras,
claro, que ayuda
a decir todo lo que estás haciendo por alguien, ¿no? Sí. Y es más, hay muchísimos empresarios prósperos en el país que lamentablemente, a pesar que se sacan la mugre, no son tan prósperos como el señor Discanseco. En fin, quizás sus estrategias son otras, ¿no? Para poder ser tan próspero. Y que ayudan igual a entidades o personas necesitadas o que puedan necesitar en esos momentos de ayuda. Y uno o públicamente no lo sabe, ¿no? Lo hacen de manera privada.
Hay muchos de esos casos.
Perfil bajo, por cantantes,
cerca de mi
artistas.
Casa vive un señor que tiene una línea de tiendas allá en el Cono Norte. Y ese señor, o sea, quiere ayudar en Navidad, siempre reparte panetones, se va a los lugares más pobres y reparte. Pero él no sale a los medios a decir, oye, yo estoy haciendo esto por si acaso, ¿eh?
Claro.
Él lo hace porque es la intención que él tiene, porque le gusta ayudar y no aprovecharse de ese momento.
Claro, ahora también él puede argumentar, Mauricio Discanseco, que como él ya es un personaje público, porque hay que... personaje público, ¿no? Ya sabemos que acá cualquiera es personaje público.
Esa frasecita ya está muy usada.
Sí, ya está tan... Ya dejó de tener
público.
El sentido real.
Público, parece.
O sea, el hecho es que como sale en televisión y ha salido muchas veces, ya sea por todos sus matrimonios, divorcios, peleas en público, sus colombianas... de alto vuelo que trajo y todo eso, que es lo que lo ha hecho famoso y por lo cual sale en la televisión, que seguro él dice pues que por eso es que lo sacan en televisión, en cámaras también haciendo sus obras de bien social. Pero yo tengo conocimiento de otros artistas reconocidos, tanto peruanos como de otros países, que también suelen hacer sus obras de bien social y a pesar de ser tan conocidos o más que él, evitan a toda costa que las cámaras los sigan cuando están realizando precisamente una ayuda de
como
bien
Laura Bozzo.
Ah, por ejemplo, ¿no? La señora Laura Bozzo.
Y Tom Welling, el nuevo Superman, ¿no va a ser Tom Welling?
No, pues.
Quien va a ser es el señor Henry Cavill. Así es, Henry Cavill, y aquí tenemos la imagen, ahí está. Ahí está el hombre, un macho bien puesto, dice Ana Rosa.
No, no he dicho eso.
No me
como tú que... dijiste hace un rato que a todos les gusta, o sea, a ti te gusta. No,
a todas les gusta. Dice.
No, dijo todos, ¿sí o no?
Dijo todos.
El nuevo Superman será el actor británico Henry Cavill. En su momento el actor fue voceado para ser Edward en la saga Crepúsculo y también para actuar en Batman. Así es, este actor que, a decir de la Warner, los productores y del propio director Zack Snyder, es la elección perfecta para llevar la capa y escudo con la S. O sea, chao Tom Welling. Cavill estuvo a punto de protagonizar personajes de notable arraigo. Fue voceado para ser Edward Robert Pattinson en la saga Crepúsculo. También estuvo a punto de ser James Bond en lugar de Daniel Craig y Batman, papel que finalmente hizo Christian Bale. Como si fuera poco, fue una de las últimas alternativas para protagonizar Superman en el año 2004. Es conocido para el público por su papel de Charles Brandon, el cuñado de Enrique VIII, en la serie Los Tudor. En el cine acaba de finalizar el rodaje de The Good Light of Day, un thriller junto a Bruce Willis y Sigourney Weaver. Su historia con Superman también viene de lejos, según se rumoreó en su momento. Henry Cavill fue el principal candidato para Superman Returns cuando Joseph McNichol era el director encargado del proyecto, pero cuando este se retiró en el 2004 y Brian Stigner tomó el mando, cambió de protagonista y escogió a Brandon Root. Y Tom Welling, chao, ya es historia.
Y tú lo disfrutas, ¿no? ¿Cómo te invade el... La envidia.
Bueno, ya lo van a... Uno de esos carteles iba entre una recatafila de gente y Tom Welling entre tantos, ¿no? Va a venir
aunque
acá.
Aunque sea, salen, ¿no? Hay otros que nunca salen nada.
A reunirse en un té de tías con la gente que aún cree en él.
Ya basta.
La municipalidad de San Borja responde al clamor de este programa y de la sociedad. Y con ellos hablaremos en unos instantes. Regresamos, esto es Extremos, episodio 126. Volvemos. A quien escuchamos es a Deborah Gibson. Debbie Gibson y el tema No More Rhyme, No Más Rimas. Extremos.
There's nowhere to turn when the evening sinks. An eerie song, longing for the day. You say I'm wrong. You can find your place, but never fit in.
Es una fantasía permanente y abrumadora.
Nuestras almas unirán.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Piana, ¿me escucha?
Sí.
Ok, bien, vamos adelante. Extremos, episodio 126, estamos en comunicación, finalmente, después de muchos intentos, en realidad es una nueva administración de la Municipalidad de San Borja, en Lima, Perú. La Municipalidad de San Borja, estuvimos haciendo varias notas, como ustedes saben, amigos escuchas, en Extremos, sobre este problema. En realidad es un problema generalizado en diferentes zonas del Perú, como es el tema de los ruidos molestos de alarmas de vehículos. Precisamente en este distrito de San Borja hemos notado que existe una ordenanza de la número 306-2004, normativa que estipula precisamente respecto al tipo, a la prohibición de ruidos molestos con alarmas de vehículos, y también del tema del mal uso de las bocinas de estos automotores. Precisamente estamos en comunicación con el señor Jorge Piana, que él es gerente de fiscalización de la Municipalidad de San Borja. Bienvenido, señor Piana, a Extremos.
Gracias, estamos para cualquier inquietud.
Así es, señor Piana, una consulta. Como usted habrá podido apreciar, hemos estado haciendo varias coberturas en diferentes zonas del distrito de San Borja. Sin embargo, estamos apreciando que existe una gran cantidad, porque no es poca cantidad, es una gran cantidad de descuido con el tema de las alarmas de vehículos, que se estacionan inclusive en zonas rígidas, en zona indebida, y bueno, dejan sus alarmas por tiempo bastante prolongado. Hay alarmas cortas, alarmas largas, que superan largamente los 100 decibelios, como lo hemos demostrado en la cobertura que hemos hecho. Queremos saber qué es lo que ocurre, por qué las autoridades municipales, cuando se les pide actuar sobre esto, se desentienden. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Bueno, nosotros, al menos desde que hemos asumido la gerencia, es primera noticia de estas quejas. No tenía noticia de esa inquietud. Nosotros tenemos la ordenanza, como bien dijo usted, la 306, que regula los ruidos molestos.
Así es.
Entonces, no he recibido yo directamente o a través de los medios para una queja de esta naturaleza, pero en caso de producirse, nosotros actuaríamos de acuerdo a esta ordenanza, ¿no?
Pero, señor Piana, es simplemente cuestión de ir y darse una vueltita por la Avenida Aviación, Avenida San Luis, en el distrito de San Borja,
sí,
y apreciarlo. No es necesario hacer un hallazgo, está a vista pública.
Y, bueno, las alarmas de los vehículos están puestas en los vehículos que están estacionados en la vía pública.
Claro.
Claro, y hay algunas que son demasiado sensibles y pasa un carro y los hace vibrar.
Claro, lo que hemos notado, por ejemplo, concretamente entre la avenida San Borja Norte y la avenida Las Artes Norte y la avenida San Luis, que no hay un minuto a las 24 horas del día en que no deje de sonar una alarma. Hemos hecho un seguimiento las últimas 72 horas. De día, de noche, de madrugada, a todas horas, y cada alarma de vehículos son más de 100 decibeles, según lo que hemos medido en video inclusive, y está registrado con sonómetros debidamente normados por Indecopi. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué esa persistencia? Y más nos llama la atención que apreciamos a funcionarios de la Policía Municipal que precisamente están en la zona y se desentienden, dicen, bueno, esto lo tiene que ver el área de tránsito, esto no lo tiene que ver la policía, y la policía dice que lo tiene que ver la municipalidad, pero finalmente no se actúa como es debido. ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, vamos a tomar nota de lo que usted me está informando. Voy a disponer que con los equipos que tenemos nosotros para el control se haga un seguimiento en esa zona e iniciemos una campaña.
Pero podemos acompañarles, ¿no?
Sí, podemos coordinar con ustedes y hacer una campaña, primero educativa, ¿no? Uh-huh. Porque realmente la persona que deja su vehículo en la vía pública es un medio de, digamos, de protección al vehículo, es alarma, ¿no? Pedirle que la desconecten sería un despropósito, porque para eso es, lo que tendríamos que ver es que se regulen esos ruidos, o que se regule el tema sensitivo de la alarma para que no suene cuando pase simplemente un carro.
No, es que vemos que alarmas que suenan con las personas dentro del carro. Ya. Entonces ya se llega a un despropósito del mismo dispositivo.
Claro, claro. Sí, no, ese es un error en el manejo, supongo yo, del propio propietario del vehículo.
claro, entonces es mismo como, y acá veíamos en la nota de parte de ustedes, la ordenanza dice, las alarmas antirrobo de los vehículos deben estar debidamente reguladas a fin de evitar activaciones innecesarias o circunstanciales que puedan producir molestias al vecindario. Ahora, en general, o sea, nosotros como periodistas podemos acudir a donde usted con un poco más de facilidad, pero cualquier ciudadano como los que nos han estado comunicándose con nosotros, simplemente van a tener la acción de poder ver alguno de los funcionarios de la municipalidad de su distrito, y si estos no actúan o simplemente les desvían la queja, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿A quién puede uno acudir?
No, nosotros como gerencia de fiscalización a través de la policía municipal tenemos la función de controlar esos ruidos molestos. Por eso es que gracias a la información que usted me está dando, nosotros vamos a disponer de una acción que puede ser conjuntamente con ustedes para que estén presentes.
Claro que sí.
De fiscalización.
Mira, aquí tenemos acá precisamente,
¿no? Y, de repente vamos a coordinar con la oficina de imagen para hacer una campaña educativa a nivel distrital para mejorar este tema, ¿no?
Correcto.
Me imagino es una molestia constante. Yo también vivo cerca de esa zona, y sí, también me ha pasado eso de que a veces a medianoche se lanza la alarma de un carro y a uno lo despierta.
Claro, es muy común en la avenida de Aviación, también en Morelli, por ejemplo, que es una zona comercial, es muy común, y a la gente que hemos entrevistado que usa eso, esas alarmas, dicen, pero si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces,
claro, no, todo el mundo tiene que tener la alarma, pero es un medio de seguridad para su auto. Hay que ver que la regulen bien para que no tenga el problema este de lanzarse cuando un vehículo con cierta vibración los hace lanzarse, ¿no? Porque son unos sensores de movimiento que tienen estas alarmas.
Precisamente el diario Perú 21, y nosotros también hemos retomado esta noticia, sacó la semana pasada una nota indicando, y muy interesante, dice que las alarmas de vehículo y los bocinazos aumentan el riesgo de derrame cerebral en personas mayores de 65 años. Según un estudio hecho en Dinamarca.
Sí, me imagino que eso está correcto. Ya existen ordenanzas al respecto, sabemos de que es un tema, y ya es cuestión de que nosotros hagamos una campaña ya educativa a nivel municipal. Vamos a tomarlo en cuenta para...
Nos parece muy bien, nos parece excelente, y felicitamos la proactividad de ustedes. Vamos a enviarles un dossier de todo nuestro material, y nos gustaría que no solamente queden declaraciones, sino que se haga y poder ir junto con ustedes. Además, implicaría renta para el municipio en caso de que persistan.
Claro, sí, pero nosotros no estamos en busca de una renta, sino de una que los vecinos puedan vivir con mayor tranquilidad y armonía en el distrito, ¿no?
Claro, pero si hay una persistencia, obviamente la municipalidad tiene que actuar de forma coactiva.
Claro, eso ya será en caso la persona no entienda inicialmente el acercamiento que le demos, ¿no?
Hace algunos años se actuó en otros distritos con el cepo vehicular. ¿Ustedes han pensado retomar esto en esta nueva administración?
No, estamos ahorita, tenemos un equipo de inspectores de tránsito capacitados en la municipalidad de Lima. Tienen todas las facilidades para aplicar multas.
Perfecto.
Entonces se está aplicando otro tipo de correctivos, como son poner ciertas carcamonías también en los vehículos, donde se le indica la infracción que están cometiendo y haciéndole ver de que el accidente van a ser sancionados, ¿no?
Excelente. Señor Piano, vamos a estar en contacto durante estos días para llevar a cabo ese operativo en forma seria y a ver qué es lo que se puede hacer concretamente, ¿no? Se supone que San Borja es un distrito de gente muy culta y preparada, y obviamente tiene que haber una adecuada convivencia para evitar esas situaciones.
Perfecto, señor Parodi. Estamos a la orden y vamos a coordinar bien ese trabajo.
Muchísimas gracias. Ha sido el señor Jorge Piana, gerente de fiscalización de la Municipalidad de San Borja, y esperamos, amigos escuchas, que este sea el inicio, esperamos, de una verdadera acción contra este flagelo de descuido, que son las alarmas de vehículos y su consecuencia en la sociedad.
No salgo de mi asombro por alguna de las respuestas que dio el señor Piana. Dice, todo el mundo debe tener una alarma. Pero si todo el mundo tuviera una alarma, entonces todo el mundo también tendría que joderse y fregarse con el ruido de las malditas alarmas. Ahora dice, que se hagan campañas educativas. Y total, ¿y la sanción? Campaña educativa, atención, creo que la anterior gestión de la Municipalidad de San Borja, Distrito de Lima, Perú, ya hizo una campaña educativa. O sea, invocar, pedir, rogar. Pero realmente eso es efectivo. ¿Por qué no hacen el CEPO? Habla de que hay inspectores que están debidamente capacitados, pregunto, ¿en ruidos molestos? Y si así lo es, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué tenemos que estar como prensa pidiéndolo? ¿Por qué? Si ya existe además una norma que es la que hemos mencionado.
Lo que pasa es que hay un total desconocimiento precisamente de esa norma y como ya hemos visto, no solo en este caso, sino en muchos, no saben cómo aplicar o lo dejan pasar y no hacen su labor realmente, ¿no? De poder, por ejemplo, vas y le dices que dé una sanción a un automóvil que esté con la alarma y es probable que hasta de pronto te encuentres con la sorpresa de que esa persona no puede hacerlo por una cuestión legal, ¿no? Entonces ahí hay una traba que le impide hacerlo, y otros porque simplemente lo desconocen y al desconocerlo no lo hacen efectivo. Ahora, eso que dice de que todo el mundo tiene que tener una alarma, efectivamente es incorrecto, ¿no? Yo creo que la frase debió haber sido que todo el mundo tiene derecho a buscar una forma de seguridad para su propiedad, para su automóvil, pero eso tampoco le da derecho a incomodar a otros y mucho menos a atentar contra la salud de los demás. Es decir, yo puedo tener, pues, poner púas en el techo de mi casa y eso solamente le va a afectar a alguien que se quiera meter, decididamente. Claro. Pero no voy a poner las púas hacia afuera y que disparen a quien se acerque al alrededor, corriendo el riesgo de matar a cualquiera simplemente porque estoy protegiendo mi casa.
Pues es una mina, pues.
Claro, voy a poner minas alrededor de una avenida, ¿no? Principal, para que todo el carro, persona que pase cerca, gatito, perrito, cualquiera, pum, explote, está ahí, estoy protegiendo mi casa. Es lo mismo que pasa con la alarma de un carro, ¿no? O sea, tienes el carro, puedes ponerle la alarma si es que consideras que eso es para proteger tu carro, pero entonces la pones en un nivel en el cual esta se active cuando efectivamente estén intentando robar el carro, estén tratando de manipularlo, de abrir la puerta, de sacar los aros, no sé, ¿no? Golpeándolo, cosas así, pero no porque pasas por el costado y respiras muy fuerte y se activa la alarma, ¿no?
Hay una alarma que se activa con el ladrido de un perro.
Imagínate, el perro no deja de ladrar, pues le da por ladrar y la alarma sonando ahí, ¿no?
Seguro que estas alarmas están mal, como veníamos ya hablando en episodios anteriores. Ese tema de las alarmas, ¿no? Cuando hablamos con el director del taller de sonido de la Universidad San Martín.
De Isonar.
Claro, de Isonar, que no hay una ley que respalde todas de repente estas campañas que se hacen. Habló de una campaña acerca de las bocinas, si no me equivoco.
Sí.
Pero al final estas campañas quedan en nada porque... Bueno,
hay que fregar, pues, hay que insistir.
Hay que, por eso, esa es la labor que tenemos que hacer.
En realidad la ley está... Lo que pasa pero es que a veces la hecha, forma, pues, claro,
y los que tienen estas alarmas se amparan en estas ambigüedades.
Claro, ahora tú lees la ley y en realidad si tú la puedes poner a tu favor o en contra, depende de tu criterio.
Sí.
¿No? Y como está esa duda, pues entonces a cualquiera le cae el guante, ¿no? Pero tampoco es justo. Ahora hablan de educar versus poner la sanción. Me parece que deberían ser las dos cosas al mismo tiempo.
Claro,
o sea, no es que voy a educarlos primero y después, si no me hacen caso, ya está probado que ninguna campaña ha sido efectiva al 100%, que es lo que se busca, ¿no? Porque el 1%, si es que se ha logrado, siquiera el 1% no es nada. El problema sigue y persiste. Entonces, si tú haces una campaña y paralelo a eso, sancionas, o sea, mira, te estoy diciendo esto, no cumples, no hiciste tu tarea, entonces toma, ¿no? Ya las dos cosas deberían de ir al mismo tiempo para que la gente realmente comprenda. Aquí estamos acostumbrados desde que vamos al colegio a no querer hacer la tarea.
Así funciona casi la mayoría de peruanos. Mientras no estén amenazados, no hacen las cosas bien.
Coactivo.
Claro.
Claro, es como lo que digo, vas al colegio, un niño va al colegio y sabe que si no hace la tarea igualito no le van a decir nada, no lo hace.
No lo hace.
Y punto, ¿no?
Bueno, acá antes de irnos a la última parte del programa, comentamos la semana pasada, en el episodio anterior, sobre este sujeto que violó salvajemente para matarla a su propia hija de 7 meses, pues esto ha causado un revuelo tremendo en la sociedad. Y ahora aparentemente los familiares de ese sujeto amenazan a la familia, a la madre y a la abuela materna del muchacho por haber puesto tras las rejas
al sujeto este violador. Aquí la nota.
Bastante, todos en San Martín le pongo a mis vecinos, saben que yo le quería a mi bebita.
Todavía está desesperada y desconcertada por lo que ocurrió con su nieta de solo 7 meses. Maribel Robles es la abuela de la pequeña que fue ultrajada por su padre en Satipo. Ella es la que habla con la prensa, pues su hija, la madre de la bebé y esposa del hombre que violó a su menor, prefiere el silencio. La mirada perdida por un tema que aún no comprende. Su voz se dejó escuchar, solo para hacer un llamado a las autoridades.
Que se vaya a la cárcel, ¿no? Ahí hasta que muera. Que se haga conforme a la ley, que se haga justicia.
En el hospital del niño, la pequeña se recupera de las 2 intervenciones que fue sometida ante las múltiples lesiones internas y externas que le causó la brutal agresión. Según los médicos, la recuperación podría demorar hasta 6 semanas. Lo positivo es que la menor se sigue alimentando y lactando bastante bien.
La niña está bastante bien, está tranquila, está estable. Quirúrgicamente ha respondido bastante bien a la operación que les hemos hecho. Está alimentándose, ha recibido lactancia materna, vive permanentemente al lado de la mamá.
Al daño psicológico que tiene la familia, se suman las amenazas por parte de la familia del padre violador Elvis Eguavil Julcarina, quien ya se encuentra en la cárcel. La congresista Nidia Vilches coordinará con el Ministerio del Interior y de la Mujer para darles seguridad y albergue en la capital.
En estos días ha recibido amenazas vía su teléfono la señora y también aquí con Liz. Vamos a darle la protección necesaria. La Policía Nacional nos ha dado 2 efectivos policiales que están permanentemente con ella.
Doña Maribel Robles nunca sospechó lo que Elvis Eguavil Yulcarina pudo hacer con su pequeña nieta.
El hombre era con cara humilde. Todos me decían, es humilde, humilde. Pero otros me decían, de humilde puedes esperar muchas cosas. Pero yo decía, no sé, porque no es esto que hayan hecho con mi bebita. No, yo no puedo creer con mi bebita de 7 meses, yo no puedo creer que haya hecho este hombre.
El director del Instituto Nacional de Salud, Roberto Chimabuku, precisó que todos los gastos que demande la atención y el tratamiento de la pequeña son cubiertos por el Seguro Integral de Salud. Sin duda, un capítulo negro en las páginas policiales que demuestra lo que una mente enferma puede hacer a quien debería haber sido su tesoro más preciado.
El presidente Alan García también se ha pronunciado al respecto y está insinuando el pedir la pena de muerte.
Bueno, yo he sido proponente y partidario de la pena de muerte para los violadores de niños y más en los casos seguidos de muerte de niños. Eso me parece que no tiene perdón de Dios y lamentablemente, si bien la opinión pública está 80% en favor de la aplicación de la pena de muerte para los violadores de niños, normalmente nuestros representantes, los parlamentarios, dan la espalda a la opinión pública y prefieren sus propios criterios. Y yo creo que en este gobierno hubiéramos podido sancionar severamente a los violadores aplicándoles la máxima pena. Y les garantizo que contra lo que dicen los analistas y los estudiosos, eso hubiera puesto en su sitio a esta gente. Y por lo menos la sociedad vería que los crímenes atroces se contestan con la mayor severidad posible. En todo caso, felicito a la policía por haber logrado identificar y capturar a este sujeto. Y aunque no se le pueda aplicar la pena de muerte, espero que muera él dentro de la prisión.
Estas son las fuertes palabras del presidente de la República, Alan García, contra el violador de la menor, quien dice que no quería satisfacer su sexo, sino solamente matar a la criatura. Ahora, hay quienes también están diciendo que la madre de la criatura también pensaba de la misma forma y que solamente la abuela materna era la que le interesaba la menor.
Bueno, en realidad ahí se ha visto que la madre pues es una criatura también, una chiquilla, ¿no? ¿Qué podemos saber si es que tenía conocimiento o no de eso y si lo tenía o qué iba a hacer? Se nota pues, bastante temerosa, ¿no? Pero la abuela más bien, más de armas tomar, pues más experiencia, qué sé yo. Y estas circunstancias pues lamentablemente pasan, bueno, este caso en sí ha salido a la luz porque es terrible, o sea, no habíamos escuchado o visto algo así antes, ¿no? pero da un poco de temor pensar que es probable que sí hayan muchos más casos y que no se saben y que se dan precisamente en zonas muy alejadas de la capital de Lima, en el interior del país, a donde no llegan las noticias, no hay justicia, hay gente que toma la justicia por sus manos o simplemente pues abusan de las personas de esta manera, ¿no?
Regresamos con lo último, en extremos, viene Camila. La canción estuvo la semana pasada como el tema estrella en Sol Frecuencia Primera. Camila simplemente te dice, bésame. Extremos en Sol Frecuencia Primera, parte final.
Bésame. Ya ves tiempo. Sin piedad y en silencio, bésame, frena el tiempo, haz crecer lo que siento, bésame, como si el mundo se acabara. Bésame y beso a beso por el cielo al revés. Bésame sin razón, porque quiere el corazón. Bésame.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Siénteme en el viento mientras yo muero lento. Bésame sin motivo. Estaré siempre contigo. Oh, bésame como si el mundo se acabara después.
Buenas suerte.
Bésame y beso a beso por el cielo al revés.
Buenas suerte.
Esto es lo que estabas esperando.
¿Qué me mira? ¿Te gusto? A mí solo me miran mi mujer y mi sirvienta.
Preview.
Sol,
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales. En breve.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es increíble que el señor Carlos Cacho siga todavía en el tópico, en la enfermería del centro penal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dicen que porque es personaje público. ¡Por favor! Esa es una cachetada a la sociedad. ¿Qué tiene corona este sujeto? El otro día escuchaba en Canal 11, al que también hemos criticado, que hablaban de un poder gay. En realidad es cierto. El poder gay existe. Y es poderoso. Y es poderoso.
Poderoso.
Antes de concluir, el derecho a la felicidad. Buscar la felicidad es un derecho constitucional. En Brasil, esa inquietud está siendo debatida en el Congreso, donde se discute una enmienda de la Constitución de 1988 para incluir la búsqueda de la felicidad como un derecho social esencial. La llamada propuesta de una enmienda constitucional de la felicidad ya fue aprobada a finales del 2010 en la Comisión de la Constitución y Justicia de la Cámara Alta y tiene grandes posibilidades de ser votada favorablemente este año en el Senado. Detrás de la iniciativa está el movimiento Más Feliz, cuyo coordinador Mauro Montoir comentó que la idea viene de experiencias similares adoptadas en Francia, Gran Bretaña, Japón y Corea. Desde hace más de dos siglos, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica consagró la búsqueda de la felicidad como un derecho inalienable del individuo. Los brasileños son conocidos como gente festiva y alegre, incluso aquellos que vienen de los sectores más pobres. Es uno de los pocos países del mundo que tienen tres días feriados por el carnaval previo a Cuaresma y sus habitantes no tienen dificultades en encontrar excusas para una fiesta. Pero no es esa la idea de la felicidad que busca la enmienda. De aprobarse la reforma, la Carta Magna diría: son derechos esenciales para la búsqueda de la felicidad, la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la habitación, la seguridad, la providencia social, la protección a la maternidad y a la infancia, la asistencia a los desamparados en la forma de esta Constitución. El nuevo texto agregaría la frase "para la búsqueda de la felicidad" a la redacción actual del artículo. El impulsor de la iniciativa en el Senado, el legislador Cristóbal Buarque, exministro de Educación, cree que una enmienda de este tipo puede ayudar a la población a tener una noción más concreta de sus derechos sociales. Sin embargo, tales argumentos no convencieron a todos. El profesor y especialista en Derecho Constitucional Cristiano Paisao, de la Universidad de Brasilia, advirtió que una reforma así podría acabar convertida en un folclore jurídico. Tendría sentido, dijo, si fuera en la época de la redemocratización del movimiento por las elecciones directas y ahora va a caer en desuso. En Gran Bretaña, el primer ministro David Cameron pidió a la Oficina Nacional de Estadísticas preparar métodos de medición del bienestar general o felicidad, basado en estudios centrados en la felicidad como objetivo de las políticas de desarrollo. En Corea del Sur y Japón, la felicidad está consagrada en sus constituciones como un derecho inherente a cada individuo y la sociedad. ¿Qué te parece?
Interesante, ¿no? Lo que pasa es que, como toda reforma que se pueda hacer a la Constitución o a las leyes, tiene que quedar muy claro para qué se usa, ¿no? Porque tú también puedes decir: esto que hago es por mi felicidad y tengo derecho a la felicidad y la, claro, Constitución me respalda.
Yo
y,
creo que en este mundo, si nos vieran desde... Perdón, hay un ruido acá, no sé de qué punto es. No, era el mío, creo. Ya pasó. Si lo vieran... ¿Qué pasa? Me están boicoteando la señal. Ya está. Si lo vieran desde otro punto de vista, gente que no viviera en este mundo diría: pucha, no, en realidad, ¿por qué no son felices? Y en realidad muchas veces
la razón de no llegar a ser completamente felices, o de eso que alguna vez Fonchi habló, que la vida es un mar de tristezas y de drama con pequeñas islitas de felicidad, es por el egoísmo de la persona y del ser humano. Eso es el fondo del asunto. Si no hubiera egoísmo, todos seríamos felices y punto.
Es muy cuestionable esta ley que quieren decir, porque dicen la búsqueda de la felicidad. ¿Y por qué no la felicidad nomás? ¿Por qué buscar la felicidad?
Porque te hacen feliz, pues.
Lo que pasa es que el ser humano, desde que nace hasta que muere, está en la permanente búsqueda de la felicidad, en mayor o menor grado, ¿no? Quienes se sienten realmente felices creo que son precisamente aquellos que dejan de buscarla de una manera compulsiva y se dedican a disfrutar la vida que tienen. Entonces encuentran la felicidad, por lo menos en un estándar. Ahora, también hay otro punto, ya desde el punto de vista político, es que se pueden, como decían, ¿no? Se han hecho estadísticas de qué es lo que genera felicidad a nivel social. Si uno buscara, pues, ¿no?, cuáles son las familias que se sienten más felices, evidentemente vamos a encontrar a las familias que tienen una mejor condición económica, ¿no? Pero ¿qué implica esa condición económica? Una mejor atención en salud, en educación, en alimentación, en general, ¿no? Como para que uno sepa a qué debe de enfocarse, en un estado, en un gobierno.
Pero si lo queremos hacer una ley, o sea, sería muy ambiguo, porque no a todos nos hace feliz las mismas cosas.
Claro, por eso te digo, o sea, tendrías que hacerlo muy específico, o sea, esclarecer muy, 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 muy específicamente a qué te refieres con el colocar, ¿no?, incluir dentro de la Constitución o en el Estado, en la ley o lo que quieras, la palabra felicidad, ¿no? Como te digo, ¿no?, hay quienes, si lo ves solamente en un ámbito político y social, entonces sí valdría el hecho de que se hagan estadísticas de qué es lo que a una sociedad en conjunto le hace llevar una vida más feliz, que no es la felicidad total, ¿no?, pero que por lo menos te sientes conforme con lo que tienes. Pero buscar la felicidad como individuo, de manera personal, es muy difícil, porque cada quien tiene su razón de querer ser feliz y sus gustos muy particulares, ¿no?, de qué es lo que le hacen realmente feliz.
Y ahora la felicidad de Ana Rosa, los estrenos de esta semana.
Efectivamente, se ha estrenado esta semana en el teatro la obra Sangre como Flores, la pasión según García Lorca. Es una obra que nos habla de temas terriblemente actuales como la intolerancia, la incapacidad de entender al otro y la búsqueda del amor en todas sus formas en medio de tiempos violentos. La obra está protagonizada por Franklin Dávalos y la dirige Alberto Isola. Ellos están presentando en el Auditorio Igna de Miraflores hasta el 13 de marzo. Va de jueves a lunes a las 20 horas. Otra obra que ya también se está presentando es Oleana, de David Mamet, en el Teatro del Olivar de San Isidro. De jueves a domingos a las 20 horas, ellos van a estar solo hasta el 27 de febrero. Y un Don Juan en el Infierno en el Teatro Marzano, de jueves a lunes a las 20 horas. Pero lo que se viene en el teatro, acá en Lima, es la obra Los Últimos Días, de Judas Iscariote.
O Hernán Romero.
No, el elenco está conformado por Rómulo Acereto, Norma Martínez, Miguel Isa, Mario Velázquez, Emil Ramcosio, Gabriela Velázquez, Ricardo Velázquez, Milena Alba, Carlos Victoria, Heisen Perkovich y Sebastián Rubio.
Y Katiuska Valencia.
Los Últimos Días de Judas Iscariote es un disparatado juicio al más famoso traidor de la historia. En Ciudad Purgatorio, en una corte entre el cielo y el infierno, una apasionada abogada tratará de defender el caso más polémico de todos los tiempos. Con testigos como Poncio Pilatos, la madre Teresa de Calcuta y el mismísimo Satanás, comenzará una de las obras más divertidas y conmovedoras que se han escrito en los últimos años y que nos cuestiona hasta qué punto somos capaces de perdonar y perdonarnos. La dirección de esta obra está a cargo de Juan Carlos Fischer y se presentarán en el Teatro de la Plaza Isil a partir del 18 de febrero hasta el 26 de abril, de jueves a martes a las 20 horas. Rent, el musical, se presenta ahora en Asia. Deja Vu Espectáculos presenta nuevamente Rent, la famosa obra musical de Broadway, ganadora de varios premios y que llegó por primera vez al Perú en noviembre del 2010. Rent ha sido catalogada como un fenómeno musical alrededor del mundo, creado por Jonathan Larson, dramaturgo y genio musical de los 90s, basada en la famosa ópera La Bohème de Giacomo Puccini. Domenico Poggi dirige a un magnífico elenco de 16 actores integrado por Marco Zunino, Tati Alcántara, Gabriel Anselmi, Gustavo Mayer, Karina Jordán, Jeffrey Fuster, Fiorella Rojas, Renato Medina, entre otros jóvenes talentos.
Como Alfonso Paz.
Música en vivo con una banda de 10 músicos en escena, un espectáculo que no te podrás perder. Solo dos únicas funciones, viernes 25 y sábado 26 de febrero a las 21 horas, 9 de la noche en el Centro Cultural Rimac Boulevard de Asia. Historia de un hombre. Se presentarán, es otro próximo estreno, en el Galpón Espacio, en la avenida Cipriano Dulanto 949, Pueblo Libre. Sin Línea Espacio Teatral presenta la obra Historia de un hombre, de Boris Troven. Estreno el 11 de marzo del 2011 y la dirige Daniel Dilón. Actúan Angelita Velázquez, Patricia Bifi y Fito Valles. Ya lo saben, ellos van a estar presentándose en el Galpón Espacio de jueves a domingos a las 20 horas. Y en cine, esta semana se ha estrenado La Caja de la Muerte, David Norton, interpretado por Timothy Hutton. Uy, ya lo estamos viendo en varias películas, ¿no? Un escritor norteamericano de novelas de ciencia ficción es invitado a una paradisíaca isla del Mediterráneo para dar una conferencia. Llega hasta allí con su pareja, que esa misma noche acepta casarse con él. A las pocas horas, su prometida se tira por la ventana del hotel. Parece un suicidio, pero no tiene sentido, al menos para él. Nada tiene sentido, tampoco para Silvia, Lucía Jiménez, una joven turista que ha sobrevivido a su propio intento de suicidio. La chica no recuerda qué le pasó, pero está segura de algo. Nunca ha tenido intención de quitarse la vida. El Avispón Verde también llega al cine para aquellos de esa época. ¿Es tu época? ¿Tú?
No.
Britt Reid, así, ¿no? Britt Reid es el hijo del magnate de los medios de comunicación más prominente y respetado de Los Ángeles y está encantado de llevar una inútil existencia de fiestero hasta que su padre, Tom Wilkinson, muere misteriosamente, dejando a Britt al mando de su vasto imperio de medios de comunicación. Britt entabla una improbable amistad con Cato, uno de los empleados más aplicados e ingeniosos de su padre, y juntos descubren la oportunidad por primera vez en sus vidas de hacer algo que tenga propósito: luchar contra el crimen. Para acercarse a los criminales, crean la tapadera perfecta. Posarán como criminales, protegen la ley quebrantándola, y así Britt se convierte en el vigilante de Green Hornet, y con su amigo Cato salen a proteger las calles. Cato creo que anteriormente lo hizo Bruce Lee, ¿no?
Sí.
Ajá. Él hizo ese personaje. Los próximos tres días, remake basado en la película francesa del 2008, la historia es la de Lisa y Julien, los cuales viven un feliz matrimonio. Los días no podrán ser mejores al lado de su pequeño hijo Oscar. Sin embargo, la tranquilidad del hogar y el núcleo familiar sufren un golpe luego de que la policía detiene a Lisa por un asesinato. 20 años de prisión pueden alejar a la pareja y a Lisa de su hijo, pero Julien no está dispuesto a soportarlo. Él cree en su inocencia y probará estar dispuesto a todo. 3 años de encierro y virtual distancia han pasado y el amor y la confianza siguen fortalecidos. Julien ya no soporta y decide pasar los límites de la justicia por amor, por su hijo y por ella. Y para los más pequeñines llega El Oso Yogi.
Alejandro
Seminario. El Oso Yogi, adaptación al cine de la famosa serie infantil en una mezcla de cine, de animación y personajes reales. Una directora de documentales, Anna Faris, viaja al parque Yellowstone. Para filmar un proyecto. Allí no tardará en encontrarse con el oso Yogi, su inseparable amigo Putu. Y el...
¿Qué?
¿Budú, dice?
Budú.
¡Ah, Bubú! Ah, perdón, me olvidaba que tú eras fans número uno del oso Yogi. Es más, te vestías como oso Yogi.
¿Qué? No.
Y el guardabosques Smith. Claro, tú me has dicho que te ponías tu disfraz de oso Yogi para salir a pedir tus caramelos.
No, usaba otro disfraz. De Adán en tiempos modernos.
Pero entonces, pero por eso, pues, o sea, salías como oso Yogi. Tal cual. Bueno, y estos fueron los estrenos en cine y en teatro.
Gracias, hasta la próxima semana en Extremos.
Bueno, amigos, nos vemos la otra semana en un episodio más. Espero que les vaya bien esta semana y muchos éxitos.
Gracias, amigos, por su atención en este episodio 126 de Extremos. Soy Arturo López y me despido. Chao.
Hasta la próxima semana, que toca el episodio número 127 de Extremos. Ahí nos reencontraremos. Y me despido, Sandro Yogi.
Hasta la próxima semana en Extremos.
Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2011.